eso mucho vale cuatro. Muy poco juicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Tengo por mí hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pecho. ¡Chámelo, pibe! Mucho patrón de copa que le dan para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada ya no es truco. Mucho patrón de copa que le dan para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento ya no es truco.
Muy buenas tardes a todos. Una alegría volver a hacer el programa de Quiero Retruco. Después el programa pasado, ahí estuvo ese reemplazándome. Me contaron que salió muy lindo.
Una bomba.
Una bomba fue. Bueno, así que bueno, nuevo programa de Quiero Retruco. Yo me tomé unas vacaciones. Es el programa número 20 de la quinta temporada. El programa número 154 de toda la, desde que arrancó Quiero Retruco hace unos 5 años. Te cuento que nos podés escuchar como siempre en www.radioretruco.com.ar. Tenemos nuestra página de Twitter, que es @qretrucoradio, nuestro Facebook quiero.retruco.radio, y un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Te cuento que salimos desde acá, desde el barrio El Abasto. Vamos hasta las 9 de la noche. Hoy es lunes, arrancando agosto. Te contamos otros programas que están saliendo en la radio. El programa de ahí de los compañeros de la FEPIMRA, que ya van por el tercero o cuarto programa, donde les opera acá Xavi, que hoy nos está operando a nosotros. Después el programa Abrazo de Gol, que lo conducen ahí José y Clelia. Viene con los chicos de allá del barrio de Pompeya. Un programa muy lindo. La semana pasada se grabó una nueva edición, se los recomiendo para que los escuchen. El otro programa que sale los jueves, que es Un Poco Sí, Un Poco No, ahí los compañeros ahí, Nahuel y los amigos que son, ellos son estudiantes de historia y hacen un programa todos los jueves acá en Quiero Retruco. Y Botella al Mar, el fin de semana estuvieron grabando ahí José y José Rey y Marcelo Maldonado, al que le mandamos un abrazo, ahí el compañero hincha Independiente. Mañana juega el Rojo. Estuvieron haciendo un nuevo programa, el tercero, en homenaje acá le hicieron una entrevista a Carlos el sueco Lorkipanidze, el compañero ahí estuvo, te cuento apenitas, después puedes escuchar el programa, él estuvo preso en la ESMA en los 70, no recuerdo bien el año, sufrió el exilio en Suecia, así que dentro de poco va a estar subido a la página, lo vas a poder escuchar. Y en el canal de YouTube también puedes escuchar las diferentes entrevistas y los diferentes programas, en tanto en el canal de YouTube como en radioretruco.com.ar. Les mandamos un saludo a aquellos compañeros y compañeras que a lo largo del país hacen otros programas o tienen una radio, a los compañeros ahí de La Chimenea en Barrio Alberdi, Córdoba, el programa Un Poco Serio en San Lorenzo, Santa Fe, Frecuencia Llanada, que sale desde Cosquín, Córdoba, y La Tribu del Sur en Concordia, Entre Ríos. Te repito que nosotros salimos acá desde la Casa Cultural Pueblo Libre, acá en el barrio del Abasto. Hoy en la mesa estamos con Ezequiel, está Rami, está Oscar y estoy yo, Jerónimo. Así que bueno, después de todos los avisos y los saludos ahí para los compañeros, ya arrancamos con el programa. Los saludo acá a los compañeros. Tape, ¿cómo andás?
Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes.
Muy bien, ese, estás ahí, ese y Rami están con el celular, no me dan mucha bola,
no,
pero bueno.
Estamos estudiando los temas.
Ah, están estudiando un poco los temas. Pero bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y hoy vamos a hablar un poco acá al principio del programa por tres o cuatro temas. A ver, uno es el tema que se cumplió un nuevo aniversario del estallido de una estufa de gas en Moreno. Ahora nos va a contar un poco Tape. Ahí vamos a hablar también de la cuestión de la precarización y de este fallo de la justicia respecto a los deliveries. este nuevo modelo que se está implementando, donde los trabajadores están hiper precarizados. Y después, Rami, nos vas a estar hablando un poco de...
Vamos a hablar un poquito de esta constante del gobierno de Mauricio Macri, que es la caída del empleo.
La caída del empleo.
Suena repetido el tema.
Suena repetido, lamentable.
Debemos aburrir.
Sí. Y vamos a ver si podemos
Hay nuevas caídas, que no se venían dando.
A ver si podemos hablar un poquito de todo el laburo que vienen haciendo los curas villeros, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, a partir de los llamados hogares de Cristo. Ese sería la idea un poco a hablar. Tape, ¿te parece que arranquemos con el tema del aniversario que se cumplió del estallido donde fallecieron dos docentes en el partido de Moreno?
Sí, el primer aniversario, en realidad, 2 de agosto. Pero la noticia viene por el lado del arte, si se quiere. Y si te quitan el cine, pone la pantalla en la calle, pero que la película llegue a la gente. Esa sería, se me ocurre, la premisa que dio a la gente del DOCA, documentalistas argentinos, que llevaron adelante un registro fílmico de las consecuencias y del entorno que siguió al fallecimiento de los dos trabajadores. Escuela Bomba, es el título de este documental, que comenzó como una producción del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, que en un principio iba a ser un corto y que después, debido a la colaboración espontánea, al apoyo espontáneo, a los aportes de la comunidad de Moreno, de la comunidad lindante con el establecimiento educativo, se convirtió en un largometraje. Un largometraje que tenía fecha de estreno, después de un año de producción, tenía fecha de estreno justamente el jueves pasado, en una de las salas que tiene ese hermoso espacio, que es el Gaumont, en la Avenida de Mayo, que tantas veces hemos recomendado. Pero horas antes del estreno, propiamente dicho, los realizadores se enteraron que no iban a tener la pantalla disponible debido a alguna cuestión burocrática o técnica en este sentido, que tenía que ver con la negativa de prestar pantalla a producciones que no fueran producidas directamente por el Inca. Una de esas explicaciones que se suelen dar de apuro, se suelen generar de apuro, en realidad, como para generar dispersión y tratar de generar réplicas y que todo quede en una especie de manto de olvido, en realidad no iba a ser la primera vez que no había que una producción que no había sido directamente producida por el Inca tenía pantalla en el Gaumont, como bien habían repuesto los documentalistas del DOCA, que ya habían estrenado una decena de documentales en ese espacio. En realidad, lo que había, no es difícil de interpretar, es una incomodidad por parte del organismo con la presentación de este documental, que ponía de manifiesto la situación de endeblez que hay en el sistema educativo porteño, justamente en vísperas de estas PASO tan amañadas. La solución que encontraron los documentalistas, el director Juan Mascaró, fue justamente respetar la fecha de estreno de manera informal o de manera extraoficial, si se quiere, montar una pantalla en la calle y estrenarlo ahí para el millar de espectadores, algunos espontáneos que pasaban por el lugar, mucha otra gente que se acercó para verlo y para compartir lo que era, bueno, lo que tiene que ser un documental, un testimonio que acerque a la gente, que conecte a la sociedad con una problemática tan dolorosa para todos. Obviamente el episodio, ya lo habías resumido en la presentación, se refiere a la muerte de dos trabajadores en la escuela 49 de Moreno. Vale la pena mencionarlos: la vicedirectora Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que era un auxiliar de turno. De ellos trata el documental, pero también de una comunidad que, bueno, se manifestó en contra de esta situación y salió a reclamar por una mejor atención de la gobernación hacia el sistema educativo en general.
Sí, también hay que lo que sucedió ahí que por un lado le generó el efecto contrario, ¿no? Que suele pasar en este tipo de casos que cuando se prohíbe algo genera el efecto contrario, o sea, mucha gente se interesa en ver la película, un libro, una no sé, hoy que están de moda las series, nada más. Y lo importante es lo que pasó y lo que sigue pasando. Por un lado tenemos en una escuela que explotó una bomba donde fallecen dos trabajadores y solo fue por una cuestión de horas que no fue en horario escolar, porque si hubiera sucedido en horario escolar esto hubiera sido una tragedia mayor, porque fue en un aula donde estarían todos los chicos. Y eso se sigue repitiendo. Y después judicialmente no ha avanzado la causa, solo está acusado hoy el gasista, ningún responsable ni del Ministerio de Educación Oficial, ni del Partido de Moreno, ni de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, la verdad que yo escuchaba algunas notas al director y contaba que había generado esto, que desde muchos lados estaban pidiendo para darles algún lugar para reproducir la película. Otro de los temas del fin de semana fue la presentación del presidente de la Nación en La Rural, ¿no? Esto fue el sábado 3 de agosto. A la mañana estuvo el presidente, como se hace todos los años, por lo menos va, no todos los años va el presidente, pero son hechos que se vienen repitiendo en la historia y yo por lo menos de chico me acuerdo cuando fue silbado Alfonsín. Acá una nueva presentación y vos ese no tenés algo para contarnos respecto a la presentación del presidente.
Sí, la presentación del presidente en La Rural, básicamente la de Macri, expresa directamente, fue muy bien recibido, ya con eso digamos vamos a decir todo lo que podamos después decir, en principio hay que decir, fue muy bien recibido. A diferencia de Alfonsín, como vos decías, que fue silbado. Pero la diferencia con Alfonsín es que Alfonsín fue silbado porque Alfonsín representaba a otro sector y a otra fracción de clase cuando gobernó. Pero yo no soy muy alfonsinista que digamos, por eso te hago la salvedad. A partir de eso, digo, nosotros en la editorial del descamisado que sacamos ahora, de este mes, que ahora después vamos a hacer una mención, ahí se expresa claramente lo que es el macrismo, como característica de partido, y expresa básicamente que es un partido de clase, dice. Bueno, claro, es un partido de clase que representa, sin dudas, a esta clase que es, en principio, la que pertenece a la sociedad rural y a la que pertenece a todo el conglomerado sojero, agroexportador argentino, que es la que está, digamos, en cierta manera, contenta, entre comillas, con la gestión de Mauricio Macri, o al menos lo apoya de atrás para que no se caiga. Preferirían otra cosa, pero bueno, por ahora, ante lo que existe, prefieren mantenerlo a Macri. Macri en la presentación del día sábado, bueno, entre pitos y flauta, ahí todos contentos, deslizó un par de medidas económicas, todo para congraciarse con esta gente, ¿no? Porque directamente todos sabemos que dos días después, hoy lunes, el dólar volvió a aumentar de nuevo y ya el efecto Pichetto se redujo completamente. Es decir, ya con el dólar a 47 mango, como se volvió a ir, ya todos los bombos y platillos del sábado quedaron lejos y el efecto Pichetto, en términos políticos, ya queda, digamos, mucho más lejano. Es decir, que a una semana de las elecciones, el dólar ya está rozando los 48, 49 mango y el Banco Central teniendo que intervenir de nuevo en la economía. Es así, digamos, que todo lo que Macri pudo haber dicho el día sábado con respecto a políticas de infraestructura para el sector sector agroexportador, mayores medidas en cuanto a políticas exportadoras, la baja de impuestos y todas esas cosas que dijo el otro día, está, digamos, como en veremos. Es decir que todo lo que pueda pasar alrededor del gobierno en función de sus medidas económicas, hoy genera incertidumbre, y esta fracción de clase, que es la que representa al macrismo, no está todavía muy convencida de que Macri pueda llegar a ganar.
Sí, algo para sumar también, que nunca hay que olvidarse de que la sociedad rural donde está emplazada está ocupada. O sea, eso fue comprado a un precio vil, donde hubo...
Ah, bueno, eso es ya, claro.
Siempre hay que recordarlo, porque sí, bueno, eso podría ser un parque para para ir a pasear y no un lugar donde esta clase representada en el PRO, esta clase social parasitaria y eventista.
Simbólicamente.
Simbólicamente ocupan el lugar y lo compraron,
claro.
Un precio, se lo compraron durante el gobierno de Menem.
Porque así se encontró a las tierras del país.
Sí,
así que en términos simbólicos, la rural es así.
Tanto la sociedad rural como
la rural. Sí.
Y lo otro, lo que fue simpático, fue lo de los carteles que presentó Greenpeace.
Eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno.
Fue muy bueno. Denunciando el desmonte. La verdad que fue genial porque fue. No se lo esperaban, ¿no? Pues. La verdad que fue muy ingeniosa la presentación de Greenpeace y justo donde estaba dando el discurso
y ves las
caras de los tipos que dicen.
Sí. Yo cuando lo vi pensé que era algo implantado, pensé que era un video falso, pero después vi que las reacciones de los tipos, no, fue que se levantaron, lo arrancaron y dije, no, esto pasó de verdad, y después lo empecé a ver por todo lado. Fue más creativo que el de los veganos.
Sí, sí, la verdad que fue muy creativo y después fue también muy original lo que nos pasaron unos con un compañero de que cambiaban las consignas del cartel y decía que si ahí se presentaba la FIP, bastante de las personas que
se estuvo mejor,
se estuvo mejor.
Ahora,
bastante tendrían que explicar un poco, ¿no?
Claro.
Bastante en mora están.
Esto te da un poco la idea de la gente que trabaja en la rural, lo que piensan de estos tipos, ¿no?
Sí, claro.
Pues, obviamente son los que facilitaron el ingreso.
Es verdad, ¿no? Decir, los que están trabajando ahí.
Y, claro, claro. Lo que deben ser para que los tipos estos se jueguen su puesto de trabajo y faciliten una operación de ese tipo.
Habría que investigar si no echaron alguno.
Seguramente, o está en proceso de. Y, Ramiro, otro de los temas de la semana, bueno, sigue siendo la caída del empleo y la caída del salario.
Sí, siempre me toca a mí dar estas buenas noticias,
sí,
como diría el expresidente. Sí. Bueno, se suma ahora a la baja del empleo, el empleo temporario.
¿En qué consiste el empleo temporario?
El empleo temporario básicamente radica en un negocio de la fuerza del trabajo, en digamos una suerte de explotación de la explotación del ser humano, donde empresas se nuclean y proveen temporariamente por un lapso de tiempo determinado, digamos, lo que el cliente necesite, un operario con ciertas características, ciertas capacidades, lo que le facilita a la empresa, digamos, contactarse con esta empresa y decirle, mira, necesito este perfil de laburante por un programa que tenemos de 3 años. Entonces agarran, esta empresa lo contrata, se queda con gran parte del salario del trabajador y presta su fuerza de trabajo para la empresa que pide ese servicio. Bueno, está en baja el sector. Básicamente, para que acá los compañeros se hagan una idea, en 2014 estaban en unos 69.000 trabajadores. 2015 bajó sensiblemente a unos 67.000. Y pega un golpe fuerte a 53.000 trabajadores en 2016. Después vuelve a reducirse en 2018 49.000 y 2019 47, ya rompe la barrera de los 47.000 y sigue en franco declive. A esto se suma la caída del empleo industrial, que acumula 17 meses de caídas. Para no marear y hacer, digamos, aburrido el tema, automotriz es el que rankea con el 35,3%, textil 19,8% y metal mecánica 7,3%. Entre paréntesis, hoy se dio a conocer el índice de caída de la producción automotriz, que se sitúa en los 48 puntos.
Eso es interanual.
Sí, esto para que nos demos una idea, estos son los índices que regían en 2001.
Claro. Y todos los números que nosotros venimos diciendo en el programa vuelven hacia el 2000, hacia los índices.
Reeditan, ¿no? Claro. Según los empresarios, digamos, los tipos que laburan, que pueden tener mucha guita, no importa eso, pero que realmente dependen del país y todo eso, es decir, que necesitan que Argentina le vaya bien para seguir haciendo guita, ¿viste? Y desarrollándose acá. Estos tipos dicen que la situación es peor que el 2001.
Y Arcor, va a ser el tercer año que da en su pérdida. Una fue el año pasado y la anterior fue en el 2001, 2002, que es es la empresa con más inserción en el mundo de capitales argentinos, ¿no? Uh-huh.
Claro, y estás hablando de una empresa emblemática en un país que produce muchos alimentos y que justamente el ícono de esa producción de alimentos, que sería su industrialización, está en un proceso realmente muy delicado. Otra de las cifras que salieron, que son muy interesantes, y que realmente simboliza lo que es este gobierno, a lo cual, por supuesto, desde acá, desde esta humilde tribuna y a título personal, llamamos a no votar a Macri, es que hay 4,5 millones de pobres con empleo. Es decir, hay 4 millones y medio de personas que con empleo son pobres. No llegan a cubrir la canasta básica.
Es que la canasta básica aumenta mes a mes.
Claro,
que no va corriendo es el empleo, porque el porcentaje de trabajadores que están amparados en una negociación paritaria no es muy, muy alta tampoco, claro, en términos de porcentaje.
Claro.
¿Subió? Tenemos 35% de trabajo negro, aproximado, un poco más, un poco menos, y eso no están amparados en algún tipo de negociación salarial.
Claro, por eso. Es decir, la situación es muy delicada, porque estamos hablando de gente, es decir, no son personas que no tienen trabajo, no estamos hablando de un país que tiene un 7% y bueno, tenés que andar preocupándote por ese 4% crítico que no tenés que darle algún tipo de salida. No. Estás hablando de que la gente con empleo es pobre, con lo cual estamos en un sistema de esclavización brutal. Así sumamos 14 millones de pobres y bueno, recordamos que en el último año se perdieron empleos formales, 240.000 puestos. Es decir, todo un desastre.
Y sí, camino a una nueva devaluación. Un dato de color es el contrato que firma desde el Club Atlético Boca Juniors con una nueva empresa que lo va a vestir y fijan un dólar de 70 pesos para el año 2020, o sea, estos tipos ya están firmando, haciendo negocios para con la con no sé quién será, quién va se va a hacer cargo, pero están fijando ese dólar para el año que viene.
Claro, es que es acertado. Muchos precios internos, nosotros los tenemos a 70 y pico de pesos. Okay. Uno agarra la Coca-Cola en el estante de un supermercado, la divide por un dólar con 70, que es el precio internacional, la de 2 litros 25, y le va a dar el valor del dólar actual.
Es nuestro precio internacional que nosotros fijamos, ¿no? Seguimos el
valor Coca-Cola.
El valor Coca-Cola. Ahí me está mirando el productor del programa, que acá figura como, después lo vamos a invitar a que nos cuente, para que hablemos un poco ahí de la situación del laburo de ahí en el conurbano. Me dice acá, rompiendo las bolas, José Rey. Pero Ahí nos mandas el ok y Xavi, vamos a ir al primer tema musical para venir con el primer entrevistado.
Mira,
Seguimos en Quiero Retruco y ahí, Oscar, contanos qué es lo que escuchamos.
Grupo de culto para mayorías, ¿no? Creo que esa sería la definición más aproximada a lo que representó Mano Negra. Era un grupo que justamente se caracterizaba por generar un feedback muy particular con sus audiencias. Y lo escuchamos uno de sus clásicos, El Señor Matanza.
Seguimos en Quiero Retruco. Nos había quedado ahí de hablar al principio sobre un poco el laburo que vienen haciendo. A partir, salió una nota en el diario La Nación a lo que el laburo que están haciendo ahí en La Matanza, el Padre Tano, ante esta situación en la que estamos viviendo, y en el marco, también es interesante contarlo, en el marco de un nuevo aniversario del asesinato del obispo Oscar Angelelli en La Rioja el 4 de agosto de 1976. Y justo yo participo en algún lugar, en algún espacio también, que es dentro de esto que es las Federaciones de Hogares de Cristo, que trabajan diferentes curas villeros, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y en todo el país. Esto es esto está dirigido, es una línea directamente del Papa Francisco. Pero bueno, eso va a quedar un poquito más para adelante. Ahora estamos comunicados con Sebastián Díaz. Sebastián Díaz es un trabajador ahí de la empresa Dino Mattioli. Dino Mattioli es una autopartista y metalúrgica ubicada en el partido de La Matanza, en el barrio de Virrey del Pino. Y bueno, los compañeros ahí se encontraron con que los fueron despedidos. ¿Es así? Sebastián, ¿cómo anda? Jerónimo Meinke para Quiero Retruco. Hola. Hola.
Hola, hola.
Hola, Sebastián, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Ah. No, ahí estábamos contando un poco cuál es la situación ahí en la autopartista y en la metalúrgica Dino Mattioli.
Sí, o sea, es como decías recién vos, que nos encontramos con un telegrama de despido, ¿no? Pero bueno, a través de todo eso ya vino sucediendo muchas cosas anteriormente, ¿no? Y tuvimos problemas, empezamos a atrasarse en los pagos, a atrasarse en el aguinaldo, vacaciones, o sea, nos fraccionaban vacaciones, bueno, o sea, y después llevándonos todo el tiempo, viste, que ellos más o menos fueron organizándose como para también dejarnos en esta situación, ¿no? Que nos encontramos con que la empresa cerró, que no nos quieren pagar, o sea, como corresponde, porque nos quieren pagar solamente al 50%, y ahí incorporaron el tema de que nos quieren pagar la deuda de sueldos, vacaciones, aguinaldo, al 50%, inclusive, viste, lo que es indemnización.
Claro.
Pero bueno, nos encontramos que también el telegrama ese que nos mandaron dice que, bueno, se nos va a indemnizar al 50%, siempre y cuando el síndico autorice la venta de las máquinas, ¿no? Y con la maquinaria que tiene la empresa no nos paga realmente, porque hay gente de 40 años de antigüedad y capaz que estamos hablando que somos 36 operarios y 26 deben tener más o menos alrededor de arriba de los 30 años de antigüedad, ¿no? Y hay gente que quedó en la calle con 57 años a 64, algunos ya casi para jubilarse, y sin una respuesta, viste, concreta de la empresa, en la cual nosotros, la verdad, a veces es doloroso, ¿no? Porque, o sea, uno siempre cumplió con la empresa, dio lo mejor, y bueno, que te paguen de esta manera es injusto, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca pasar, y bueno, estamos acá en la lucha.
Te hago una consulta, Sebastián. ¿Cuándo fueron notificados del cierre de la empresa?
La notificación nos llegó el día miércoles de la semana pasada, porque bueno, o sea, el día lunes nosotros estuvimos haciendo un reclamo en la puerta de la empresa, dije, bueno, o sea, con los compañeros de trabajo, vinieron los compañeros de la UON, del sindicato, viste, y bueno, estuvimos en la puerta haciendo, viste, un poco de ruido, a ver qué es lo que pasaba, para que nos den una respuesta, porque veníamos, viste, cobrando por semana a veces no, a veces sí, que nos cumplían con los montos que nos decían, a veces nos daban menos. Y bueno, decidimos el día lunes de la semana pasada plantarnos para que nos den una respuesta. Y bueno, ellos vinieron diciendo que bueno, necesitaban una reunión, que pidieron que bueno, que dejemos de hacer un poco de ruido porque la empresa está bajo síndico, o sea, porque entró en concurso de acreedores. Y bueno, para que evitar algún problema mayor, dijeron, bueno, no, que necesitaban que nosotros dejemos de hacer un poco de ruido, que no nos se nos vea, listo. O sea, nosotros acatamos y cumplimos con lo que nos pidieron para evitar algún mal mayor, porque supuestamente vamos a poder seguir trabajando. Y el día miércoles nos encontramos que teníamos, de los 36, 33 ya teníamos el telegrama de despido. O 30 por lo menos teníamos el telegrama en mano.
O sea, esto fue el lunes, ustedes hicieron ahí la movilización ahí en la fábrica y el miércoles se encontraron con los telegramas de despido.
Sí, sí, ellos pidieron que nosotros una tregua como para decir, bueno, ustedes no hagan ruido, que vemos cómo solucionamos en estos días el tema de cómo poder pagarles. Y cuando nos dimos cuenta nos encontramos con que teníamos telegramas de despido todos, y con esa sorpresa de que nos iban a pagar si el síndico autorizaba ventas de máquinas, ¿no?
Claro, y el dueño de la empresa, ustedes tenían algún tipo de... o sea, más allá, bueno, está en el concurso, está interviniendo el síndico, pero el dueño, ¿qué papel está jugando? ¿Ustedes tuvieron algún diálogo con él?
No,
¿es, o sea, una sociedad, es una persona?
No, no, o sea, son dos personas, son dos hermanos, ¿no? Pero uno de los hermanos, bueno, tiene problemas de salud y, bueno, o sea, ya no viene a la empresa ya como más de un año y medio. Y quedó uno de los que quedó en la empresa, y bueno, él dentro de todo tenía reuniones con nosotros, con los delegados más que nada, ¿viste? A veces los delegados, ¿viste? Como porque él les decía una cosa y hacía otra. Por ejemplo, capaz que decía, sí, yo la semana que viene le voy a dar, supongamos, 9.000 pesos, y nos daba 7.000, ¿no? Y, o sea, y no cumplía, y bueno, los delegados se cansaron y bueno, nos invitaban a participar de las reuniones con él, ¿no? Para ver que... vean que no era una mentira, él decía una cosa, ¿viste? Y después no pasaba, no cumplía con lo que pedía. Pero bueno, ¿viste? O sea, él a veces teníamos reuniones con él, pero más de eso nada. Él siempre dijo que bueno, que la empresa iba a seguir, que quería seguir con el trabajo, pero bueno, o sea, nos mintió realmente, porque bueno, vos te fijás que él venía diciendo una cosa y cuando nos dimos cuenta nos mandó el telegrama todo.
Te hago una consulta, Sebastián. Nosotros desde el programa, viste, con la situación en la que se está viviendo, entrevistamos a diferentes compañeros y compañeras en el país y muchas veces se dan dos situaciones. Por un lado, los dueños de las empresas utilizan la situación económica para flexibilizar las condiciones de trabajo, despedir compañeros, así bajar el costo laboral, pero continuar con la empresa. Y en otros lugares realmente nos dicen, ante la crisis la empresa puede continuar no puede continuar trabajando, y esto lleva a una debacle, ¿no? Desde primero empiezan a caer cheques rechazados por la baja de ventas, por esto es todo un círculo que va creciendo. Esto, sí, sí. ¿La situación en la empresa cuál es? Esto viene, o sea, usted lo viene sintiendo hace un tiempo por la caída en las ventas, o es una estrategia de los dueños para despedir a compañeros.
No, mira, sinceramente nosotros notamos la baja en la producción, porque, o sea, nosotros producimos, como decís vos, autopartes, lo que son rótulos extremos, o sea, se notó la baja de la compra de material para que nosotros podamos trabajar, ¿no? A eso si le sumás que se viene, o sea, ponerle que de luz estamos pagando, porque el calcón me está pagando casi 300.000 pesos de luz, 60.000 de gas, o sea, y antes no se pagaba esa cantidad, o sea, está bien, es como decís vos. Es mucho lo que está pagando la empresa, está bien, la empresa por ahí la genera la plata, ¿no? Pero era mucho, o sea, estaba pagando más capas de gas y de luz que lo que nos estaba pagando a nosotros como operarios. O sea, la situación del país sí nos complicó también, ¿no? Porque, bueno, o sea, al aumentar todos los gastos, o sea, que uno se hace, porque nosotros mismos, nosotros en nuestra casa pagábamos 500 de luz y de repente nos dimos 2.000.
Claro.
O sea, y a todo eso, a la empresa también le pasó lo mismo, ¿no? Y bueno, las políticas que trajo la empresa también fue un poco llevarnos al límite de todo, ¿no? Está bien, ya como decimos, no se vendía, no compraban para materiales, porque nosotros estábamos trabajando 2 días, 3 días a la semana, cuando teníamos para los materiales, o sea, él compraba y nosotros producíamos. Y llegó un momento que, bueno, que pagaban la luz y podíamos ver si podíamos comprar piezas, o compraba piezas y no teníamos luz, así que estábamos en la misma. Si vos comprabas piezas no tenías luz, y si tenías luz no tenías piezas. Así que, bueno, todo se fue sumando, y bueno, llegamos a esta situación, ¿no? Lo malo que, bueno, que no nos quieren reconocer todo el sacrificio que uno le dio a la empresa, porque tantos años de trabajo se ha tirado porque sí, ¿entendés? Está bien. O sea, si uno intenta analizar, la política de la empresa nos fue llevando también a esto, porque sí, hubo muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Y bueno, pero eso no la van a reconocer, a esas cosas. Tenés que quedarte a un costadito, intentar lucharla y pelearla de otra manera. Nosotros hoy por hoy estamos apoyados con el gremio de la UOM y estamos tomando la fábrica hasta que se nos den ni mejores respuestas, ¿no? De, por lo menos, si nos, realmente nos despidieron, como dice el telegrama, queremos cobrar toda la indemnización. Y si no, bueno, la otra vez estuvo el secretario general hablando con el dueño de la empresa y le dijo, no, yo tengo ganas de continuar, eso fue el viernes pasado. Y después vos escuchás a la gente de oficina y que está más en contacto con él y dice, no, decidieron vender el predio todo para poder pagarnos. Pero el telegrama de despido nuestro solamente dice que con la venta de las máquinas. Por eso te digo, hay muchas cosas que no sabés cómo tomarlas o cómo verlas, porque la verdad que es complicado también, ¿no? Porque no hay nada claro realmente.
O sea, hoy la empresa está tomada y están yendo ahí todos los días a usted ahí con los compañeros. Que me decías, ¿qué cantidad de trabajadores están ahí en la fábrica?
En la fábrica estamos la mayoría, o sea, son muy pocos los que por ahí no pueden venir o no vienen a acompañarnos en la medida que tomamos. Pero sí, no, nosotros estamos las 24 horas del día en la empresa, nos turnamos en turnos de 6 horas, más o menos entre 7 y 8 compañeros. Y bueno, vamos haciendo la guardia todos los días, porque bueno, allá a veces nos confiamos de que él nos diga, no, sí, yo les voy a pagar, y nosotros vayan a su casa y vamos un día y nos encontramos con que no tenemos máquina, claro. y nuestra plata, o sea, es como decimos, por ahí puede surgir que venga alguien a invertir y decir, bueno, vamos a ver si podemos hacer una cooperativa y sacar esto adelante para no quedar sin la fuente de trabajo, pero bueno, o sea, está complicada la situación para todos, ¿no? Porque no creo que venga alguien a querer invertir en esta situación y en esta incertidumbre que tiene el país también, ¿no? Porque es así. Así que bueno, nosotros siempre apostamos al trabajo y a que, bueno, se pueda solucionar, y siempre pusimos lo mejor de nosotros para que la empresa salga adelante y nosotros también, porque vivimos de eso realmente.
Claro.
Pero bueno, esperemos que esto se solucione. Mañana hay una reunión en el gremio con la parte de la empresa y del gremio, las abogadas, para ver qué deciden ellos, ¿no? Porque ellos dijeron que bueno, que mañana iban a llevar una respuesta a ver qué es lo que pasaba.
O sea, mañana las abogadas se juntan ahí con la gente de la empresa a ver cómo continúan.
Sí, a ver cómo continúa, o sea, para ver si realmente seguimos o buscan medios como para poder seguir, o bueno, dar la quiebra de la empresa y que bueno, cobraremos de lo que venga ahí. Pero nosotros lo que no queremos es que nos vacíen la empresa y encontrarnos con que después no podemos ni siquiera cobrar lo mínimo que nos corresponde, porque es la verdad.
Claro. Y para ir finalizando, Sebastián, ¿cómo es el acompañamiento ahí en el barrio? ¿Cómo se acercan ahí, preguntan?
Sí, no, la verdad que toda la gente que se enteró de que nosotros estamos en conflicto, tuvimos un gran apoyo de los vecinos, de los mismos comerciantes de los locales, del acompañamiento de los compañeros de la UOM, o sea, se acercaron de la fábrica de Tría a traernos mercadería, el sindicato, o sea, se van acercando y nos van donando cosas para también llevar un poco esta situación, ¿no? Que es complicada porque estamos sin trabajo, sin sueldo, y tenemos que intentar sobrevivir, o sea, todos tenemos familia y hay que llevar un plato de comida a la casa también, ¿no? Porque es la realidad. Así que bueno, mientras tanto intentamos hacer algunas cositas por afuera, que sea algunas tanguitas como para generar algo, porque tenemos gastos que pagar y tenemos que darle un plato de comida caliente a nuestros hijos también.
Bueno, Sebastián, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo, que lo hagas extensivo ahí a los compañeros, y acá los micrófonos de Quiero Retruco están abiertos para una nueva comunicación y nos cuentes cómo avanza esto, y esperemos que llegue a buen puerto y que se pueda resolver.
No, gracias a ustedes por preocuparse también un poco por todo lo que pasa en el país y por preocuparse por nuestra situación realmente. la verdad que es buenísimo que haya medios que se preocupen también, ¿no? Porque, bueno, si no, no sos una gran empresa, es como que nadie te ve. Pero bueno, es así. Pero les agradecemos a ustedes que se acercan muchas veces a preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos, y están, ¿verdad?, por ejemplo, haciéndonos una nota para que muchos se enteren de lo que nos pasa.
Contame, antes de despedirnos, ¿cuántos trabajadores fueron despedidos?
En total 35 operarios.
35
más operarios. Gente de oficina, que deben ser 5 más. Pero bueno, gente de oficina no les llevo el telegrama, así que todavía no los contamos. Pero los demás sí, estamos todos despedidos. Está bien.
Bueno, Sebastián, te mandamos un abrazo y te agradecemos por la nota.
Gracias a ustedes y que les vaya bien, muchas gracias.
Hasta luego. Fue Sebastián Díaz. Sebastián es trabajador despedido de la autopartista y metalúrgica Dino Mattioli, que está ubicada en Virrey del Pino, en la Matanza. Ahí nos contaba un poco de la situación ahí en la metalúrgica, donde la semana pasada, el miércoles, 35 operarios y 5 empleados administrativos fueron notificados de el telegrama de despido, un nuevo esto algo que viene sucediendo semana a semana, donde la gente se va quedando sin laburo. Oscar, contame ahí una buena noticia, a ver si tenés una buena noticia para contarnos.
Vos anticipabas, ante deuda millonaria, Arco refinancia vencimientos y genera incertidumbre en los trabajadores representados por el Sindicato de Alimentación. El gremio ya está en estado de alerta por la posibilidad de despidos ante ajustes.
Sí, tenemos que las alimenticias de Nor y Hellmann's de Unilever le comunicaron a los trabajadores de la empresa que planean ofrecer a los empleados de bajo rendimiento un plan de retiros voluntarios. La noticia cayó por sorpresa en los trabajadores y del Sindicato de la Alimentación alertaron por la posibilidad de despidos y alimentos en Nor. La noticia surgió de un encuentro con la comisión interna en la que se informó de la situación al gremio. Por eso desde el gremio salieron a repudiar la decisión patronal y pidieron el sostenimiento total de los puestos de trabajo en la planta.
Ahí va José, la culpa no es de la crisis, sino del bajo rendimiento.
Del bajo rendimiento. No rendís para afuera. Claro. Ese sería el...
José.
La empresa que genera vasos y recipientes térmicos, DART Sudamericana, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, cerrará sus puertas. Dejará de producir a partir de octubre, dejando 70 trabajadores en la calle. Entre los productos más conocidos de DART están los vasos de Telgopor, incluso los que se producen para varias cadenas de comidas rápidas y cafetería por demás conocidas.
Sí, ahí hay un temito antes de ir al próximo tema. Por un lado es esto de que gente que se queda sin laburo, ¿no? En la empresa que fabrica vasos de Telgopor, que es lo más terrible del hecho. Después está el dueño de la empresa. Hoy estuve leyendo un poco del dueño de la empresa, parece que este tipo es un yanqui especialista en comprar bonos de diferentes países, y después cuando los países defaultean, el tipo va y se presenta en los juicios y deuda que compró, por ejemplo, acá en Argentina, es un tipo que va litigando en diferentes lugares del mundo con los bonos que compró. Acá en Argentina fue cuando el ex secretario de Finanzas, el Messi de la Finanza, Caputo, que hizo grandes negocios con este gobierno, se tuvo que ir con la devaluación. El tipo fue el primero que cobró en el juicio de los buitres con la Argentina, fue este tipo, el dueño de esta empresa de vasos. Que no solo eso, sino que en un momento se tuvo que ir de Estados Unidos y fijó domicilio en diferentes paraísos fiscales porque un día dijo, a mí no me conviene pagar los impuestos. El tipo dijo, a mí no me conviene pagar los impuestos en Estados Unidos, a mí me conviene vivir en otro lugar, no pago los impuestos y voy viviendo de esto, multimillonario, hipermillonario el tipo, haciendo juicios, sobre todo en muchos países de Sudamérica. Vamos, Xavi, con otro tema y seguimos con él.
al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí, Tape, contanos lo que escuchamos.
Creo que se desconcentraron un poco al principio, ¿no? La intro de este tema de Evia, de él se trataba, haciendo Tierra de Nadie. Tiene que ver con que la introducción al tema, que obviamente tiene un protagonismo en la gaita, está a cargo de un didgeridoo. Y vamos a escuchar alguna vez algo más de didgeridoo, que es el instrumento más antiguo conocido por el hombre y tiene su origen allá en la lejana Australia.
O sea, es una canción, discúlpame, ¿no? Una canción celta. Y el instrumento viene desde Australia.
En realidad la introducción sonora está a cargo del didgeridoo. Creo que en el clip se puede apreciar bastante bien la interpretación, de que es un instrumento muy parecido a nuestro berque. Si lo quieren visualizar, es básicamente un tronco ahuecado, que un instrumento de soplido, que tiene un registro bastante, bastante grave y bastante acotado en algún punto. Se presume o se ha investigado que tenía originalmente un empleo ritual que acompañaba las ceremonias de los aborígenes australianos, y bueno, hoy en día se ha incorporado al circuito de world music.
¿Se llama
didgeridoo?
¿Y el argentino? Virco.
No, el que interpretaba la canción era Evia.
Ah, Evia. No, el instrumento argentino.
El arque.
Bueno, estamos al aire ahí con un nuevo entrevistado en el programa, con ahí Marcelo. Marcelo es trabajador de Industrias Arsinur. Industrias Arsinur está ubicada... vos corregime cualquier cosa, Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo andás? Jerónimo Meinke para Quiero Retruco. Déjame decir, la empresa se llama Arsinur, está ubicada en Bursaco, en la calle de Antonio. Sí. Y se dedican a la fabricación de baterías para autos.
Autos, sí, acumuladores para autos, camiones, camionetas.
Bueno, contanos un poco lo que sucedió, que ¿cuándo fue? Hoy se anoticiaron, se encontraron hoy con los portones de la fábrica cerrados.
Exactamente, sí, con candados nuevos, cerrados, sin ninguna novedad, sin ningún anticipo de algo... Que nos digan, por ejemplo, por qué cerrado. No apareció ni ninguno de los dueños, ni no notificaron nada, no tenemos ninguna carta de despido. Fue así sorpresivo y la verdad que quedamos, son 35 familias que quedamos en la calle porque no tuvimos ninguna respuesta.
Y es una fábrica con qué cuántos años de antigüedad tiene.
Y más o menos la fábrica acá debe tener 10 años, acá en el parque industrial. Claro. Yo hace 6, 7 años que estoy ahí. Y mis compañeros, la mayoría, casi 7 años, 8 años algunos, que tenemos laburando con esta gente, trabajando, activo.
¿Y esto ustedes preveían algo o...?
No, se preveía nada. Estamos laburando... normal, y como todo, laburamos hasta los sábados, hasta las, el sábado 4 horas y en la semana de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿viste?
Claro.
Pero no había nada raro, no, las quincenas estaba pagando a término. Lo que sí, hoy nos encontramos con la empresa cerrada, no, ninguna respuesta, y la verdad es que quedamos varados. Y sin respuesta de nada.
Marcelo, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar si conocen la propiedad de la empresa, el propietario de la empresa.
Sí.
¿Quiénes son? O digamos, ¿cuáles son los antecedentes que tienen?
La empresa no, se dedica a acumuladores de batería y siempre, digamos, es una empresa, no es grande, pero es conocida.
Pero no, yo me refería a los propietarios de la empresa. ¿Los conocen? Sí, no. ¿Han tenido un trato con ellos que les permita interpretar esta situación?
Sí, nosotros los conocemos. Es más, yo soy uno de los delegados y tenía relación con ellos hasta el viernes. Tuvimos una buena predisposición, digamos, pero nos apareció ahora con este problema, que es un problema porque quedamos 35 familias afuera.
Y hoy
y nuestra fuente de trabajo interrumpida, digamos, porque quedamos afuera. No,
claro.
No hemos respuesta de nada.
Y no había nadie en el predio. Hoy,
no había nadie en el predio, no. Supuestamente hicieron un movimiento el fin de semana, que después nosotros, después del mediodía de las 11 de la mañana, ya no volvimos hasta hoy, ¿viste?
Claro.
Ahí los vecinos comentaron que hubo un movimiento que sacaron materia prima, ¿viste? No maquinaria, materia prima que quedaba. Y bueno, hoy nos encontramos con este panorama de que no bajó nadie, no hubo una respuesta, es más, nos quedaron quincenas adentro, proporcionado de lo que se había arreglado de paritarias, mucha plata ya de la gente que faltaba cobrar, digamos, ¿viste?
Claro, y hoy, ¿qué estaban? ¿Todos los empleados? O sea, ¿los operarios, los administrativos?
Más los empleados, los administrativos no se presentaron tampoco, ¿viste? Hoy.
¿No se presentaron? O sea, ¿que estaban anoticiados?
Claro, debe ser que la gente de planta, la gente de administración ya estaban anoticiados, pero nosotros no teníamos ninguna noticia ni de nada.
Claro, ¿y ustedes se comunicaron? O sea, ¿se comunicaron? Me imagino que con algunos administrativos tendrían algún tipo de relación.
Sí, pero no tuvimos respuesta de ningún, ni de administración, ni de patronal, de nada.
Nada, o sea.
No. Y nosotros tenemos nuestro sindicato, digamos, que es de químico, que está intervenido, y bueno, y respuesta de ahí tampoco mucha no tuvimos. Claro. Así que estamos varados, digamos.
Están, digamos, ¿qué tal? Te habla Ramiro, Marcelo. Están sin comunicación de parte de la patronal, con lo cual, digamos, están en un, como en un limbo jurídico, sin saber si están despedidos.
Ahora no sabemos si estamos despedidos, no queremos dejar por eso acá la vigilia pacíficamente que estamos haciendo con los compañeros, que la medida que tomamos hoy. Viste, se van a quedar unos pibes, unos operarios en la noche, y mañana volveremos a estar ahí para que no trate de sacar la maquinaria, digamos, y a ver qué respuesta nos tiene.
Che, Marcelo, ¿y debatieron ahí con los compañeros de buscar, digamos, bueno, el sindicato está intervenido?
Digamos, sí, estamos debatiendo. Hoy se arrimó, pues, a razón de un compañero, un abogado, digamos,
del gremio,
un abogado particular que se arrimó de los compañeros del Polo Obrero.
Ajá.
Que nos facilitó, y bueno, que ahí jurídicamente nos estamos manejando con él.
Ajá. ¿Y ya tienen previsto ahí contactarse con Ministerio de Trabajo, ver la autoridad de aplicación?
Exactamente, ese es los pasos a seguir, que llegar hasta el Ministerio, y bueno, y vamos a ir hasta la última consecuencia. Porque,
ajá, ¿nivel político con la intendencia de ahí del lugar, todo eso también?
No, nosotros a nivel político eso no tenemos ninguna relación con nadie, somos... nivel político no tengo ningún allegado ni nada, ¿viste?
Ajá, no, pero más que nada era de recurrir, ¿no?, a la autoridad, a la máxima autoridad, sí, territorial de ahí de la zona, como para que intervenga y...
Sí, mañana con el abogado y los compañeros vamos a dedicarnos a eso, ¿viste?
Sí.
A ver hasta dónde podemos llegar, digamos.
Claro. Esto es que es una zona ubicada donde hay diferentes empresas ahí en Bursaco,
sí,
Marcelo.
Es un parque industrial, sí, es un parque industrial y hay muchas empresas, digamos, de distintas ramas.
Claro, y ahí cómo está la situación, o sea, esto es las diferentes empresas también se encuentran con...
No, somos la única empresa que está en este momento con esta situación.
Está bien. Así que
no,
bueno.
No se ve en todo el parque ninguna ni manifestación, que nosotros somos los únicos que estamos con este problema, que es grave, porque tenemos 35 familias, como te dije, que quedamos en la calle sin ninguna respuesta. Así que bueno, vamos a ver mañana que nos dicen el ministerio, claro. Por lo menos nosotros, ¿viste? Ya, claro. Hay un par de compañeros del pueblo.
Hola.
De sindicatos que se arrimaron a apoyarnos, nos dieron viste, la solaridad, digamos. Así que no, estamos en vigilia acá con los compañeros.
Está bien. Así que bueno, están ahí en la fábrica y mañana sí. Se van a juntar a ver con la gente del ministerio, con la gente del gremio, a ver, por lo menos a localizar, ¿no? A los dueños, a ver cómo continúa esto.
Exactamente, sí, viste, para cobrar nuestros saberes y para ver cómo sigue.
O sea, vos siendo delegado, en las últimas reuniones que han tenido ahí con la gente de la empresa, ¿nunca le plantearon esta posibilidad?
No, nunca nos plantearon esta posibilidad.
¿Y ustedes qué es lo que sospechan? ¿Que se quieren ir del lugar? Que
la verdad que lo primero que sospechamos es que se quieren ir del lugar, ¿viste? Por eso es la vigilia y vemos jurídicamente qué nos van a decir mañana el abogado que se está manejando con nosotros.
Claro.
Y bueno.
Porque me imagino que por el rubro al que se dedican, las máquinas son grandes, ¿no? O sea, son
máquinas pesadas. Montaje grande, son máquinas pesadas, ¿viste?
Entonces, para
pero, viste, en una noche también lo pueden hacer, ¿viste? Sí. Como adentro hay Zampi, ¿viste? Todo eso, así que pueden hacer un movimiento.
Claro, y el domicilio de los dueños no lo saben.
El domicilio de los dueños no los tengo, ¿viste? Ahora no los tengo, pero que claro. Están por un country en El Pato, por ahí, ¿viste? Claro. Nombre de los dueños son Navarro Alejandro y el hermano, que en este momento no me acuerdo, pero son Navarro, son dos hermanos en la sociedad.
Son dos hermanos que estaban todos los días ahí en la fábrica. Alejandro y
Rubén Navarro y Alejandro, sí, todos los días, prácticamente todos los días estaban ellos. Y ahora, bueno, no dieron la cara, no llamaron. Y lo que pasa es que abrieron ellos otra fábrica de fundición en el parque industrial de Ezeiza, ¿viste?
¿Ellos tenían otra fábrica?
Ella tenía, sí, plantaron otra fábrica en Ezeiza. Es fundición de plomo.
Ah.
Y yo calculo que más o menos que quieren llevar toda la maquinaria para allá, o si esto no le da más, no sé, la verdad que nosotros no tenemos respuesta de nada y estamos con los compañeros varados.
Claro, pero la actividad económica no daba sospechar de esto que les pasó, ¿no? O sea, vos me
contaste
que
no había
una caída en las ventas.
No, ellos tenían venta normal, estamos laburando normal.
Estaban laburando normalmente.
Así que, y ahora, bueno, nos apareció con esto.
Bueno, Marcelo.
Dale, la verdad, nosotros estamos en vigilia acá, esperando alguna respuesta, y bueno, vamos a estar hasta la última consecuencia con las 35 familias acá que estamos.
Listo. Mirá, nosotros desde acá, desde Quiero Retruco, sí. Seguramente nos volveremos a comunicar con vos.
Sí, nosotros vamos a estar todos los días acá, si quieren arrimarse a uno de estos muchachos, o llamás cuando quieran, estamos a disposición, y bueno, gracias por dejarnos hablar, ¿no? Que la gente sepa cómo estamos en esta situación.
Repetinos antes de terminar cómo es el nombre de la empresa y lo que es lo que le sucedió, así viste queda bien claro y dónde están ubicados.
Sí, la empresa es Arcinur, Sociedad Anónima, queda en la calle de Antonio 2278 y bueno, este muchacho que es Navarro nos dejó varado a 35 personas.
Esto es en Bursaco, ¿no?
Sí, en Bursaco.
Bursaco, bueno.
Sí. Él le fabricaba baterías para un par de acá de la zona, Kid Plaque, tenía venta. Pero bueno, ahora nos dejó así en la nada, digamos.
Para ir finalizando, ¿cuál sí. fue el acompañamiento ahí del gremio? O sea, están con... ¿Ustedes se comunicaron sí. con ellos?
Nosotros nos comunicamos con el gremio, pero como el gremio está intervenido, hoy no se arrimó el gremio nuestro. Ese es otro tema también. Pero porque están intervenidos es un problema de ellos jurídico y hoy no tuvimos el apoyo de ellos.
Claro.
Así que bueno, vamos a esperar mañana a seguir en la vigilia y bueno, y en manos de los abogados que se van a encargar de llevar esto al ministerio.
Claro. Y te hago una consulta más. Ahí sí. En el barrio, o sea, esto está emplazado en un complejo industrial, pero sí, esto es un barrio que se ha acercado ahí, ustedes salieron del complejo o los compañeros de las demás fábricas y las empresas que están instaladas en el complejo.
Sí, 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 todos se nos arrimaron, nos pide, nos dan una ayuda, digamos, para lo que precisemos, ¿viste? La solidaridad de cada compañero, porque están muy pegadas las fábricas, son muchas fábricas, ¿viste? Y bueno, también quedaron como nosotros sorprendidos de cómo accionaron esta gente, digamos, la patronal.
Claro, porque nosotros, te lo pregunto porque sí. Nosotros, los programas salen los lunes, sí. Y venimos entrevistando a diferentes compañeros y compañeras a lo largo del país, sí. que un poco la situación de gente que van despidiendo, que suspenden, sí, sí, sí. ¿No? Y sí. La verdad que lo que sorprende es esta solidaridad, tanto desde lo de clase trabajadora y desde...
Sí, muchos gremios, nosotros somos químicos, pero acá muchos gremios de la carne, de esto de Persano, que es otra fundidora, muchas empresas que no están en el rubro que se arrimaron, viste, para ver qué precisamos, así que en ese sentido hoy estuvimos acompañados por otra gente, viste, de otras empresas. Mañana también se comprometieron a ayudarnos porque vamos a hacer una vigilia y, viste, y esto te lleva, viste, a lo que vas a comer, y la familia están preguntando a ver qué va a suceder. Es todo, hoy fue terrible para nosotros porque nunca estuvimos así, viste.
Claro.
Y esto de sorpresa.
Claro, claro.
Y la angustia de cada uno, y bueno, hoy hay que llegar y transmitir en nuestra familia que quedamos sin una fuente de trabajo. Es algo que duele el alma, digamos, para un laburante.
Bueno, Marcelo, como te decía recién, acá los micrófonos del programa están abiertos. Sí. Le mandamos un abrazo a vos, a Celo, para todos también. Lo vamos a estar acompañando, dándole de difusión desde acá, desde las diferentes redes sociales que tiene el programa, sí. Porque es importante, ¿no?, que esto se cuente.
Sí. Y la verdad que sí, la verdad, gracias a ustedes por... Fueron uno de los primeros en comunicarse y, bueno... Estamos al habla.
Listo.
Yo lo voy comunicando cómo está la situación y, bueno, espero que tengamos una solución, porque la verdad que a cómo está el país y quedar sin nada, sin ni un peso, sin ni una respuesta, duele.
Bueno, Marcelo, te mandamos un abrazo. Ojalá se resuelva, tengamos esta noticia de que se resuelva el tema, puedan volver a ingresar ahí a la planta y volver a laburar, que es el deseo todos.
Eso es el deseo que tenemos todos. Bueno, muchas gracias y estamos al habla.
Hay un abrazo y te repito el agradecimiento por la nota.
Dale. Muchas gracias a ustedes.
Fue un compañero ahí que nos habla, un Marcelo de la una industria que se dedicaba a fabricar, a hacer baterías, Arsinur, ubicada en Bursaco. Yo justo me quedé, Bursaco es en...
Bursaco es zona sur.
Si zona sur,
creo,
sí,
que es... si es Lomas Zamora, no estoy seguro.
Es Lomas. Ahí está en Lomas. Y bueno, hoy llegaron, la semana pasada habían trabajado normalmente, el sábado también, en turno de 4 horas. Y hoy, cuando llegaron a la empresa a las 7 de la mañana, se encontraron con que estaba todo cerrado. O sea,
es un común denominador eso, ¿no? En todas las empresas pasa lo mismo.
Sí, o sea.
Tipo, se van, no dan aviso.
Pues esto también hay que pensarlo, ¿no? Esto es una pyme. Cuando muchas veces hablamos en el programa y también desde los diferentes medios, cuando salen los empresarios, los dueños de las pymes, el dueño de esta empresa no es una multinacional.
No,
una
claro.
Multinacional no cierra, no es que se va, lo sumo, te precarizará, tercerizará. Uh-huh. Pero la verdad que el tema de los pymes, muchas veces lo hablábamos en el programa, pero es una cuestión para ahondar. ¿Por qué? Porque vos tenés acá un empresario que tiene dos empresas, una en Ezeiza y otra en Bursaco. Y de un día para el otro el tipo cierra, un sábado a la noche, quizás no sabemos si se llevó las máquinas, y 35 compañeros se quedan sin laburo. O sea,
claro.
Y aparte sin avisarles, ¿no? Porque medianamente uno de bien, pensándolo de bien, por lo menos si vos tenés la idea de irte, bueno, avisarle, no había una caída... No, nos contaba que estaban con trabajo, no había caído en las ventas, se fueron lo más pensando acá, esto, estamos a primero de mes, de haber cobrado el sueldo, uh-huh. Y van, volvés el lunes, si no, no te quedaste, viste, con la fábrica cerrada, y ningún tipo de negociación, decir, bueno, de acá dos, no sé, pienso yo, de acá dos meses cierro, esto es lo que va a pasar. Sí,
un preaviso, para, digamos, un poco de para previsión, que
aparte es una obligación legal,
claro, pagar el preaviso. Claro.
Sí, como vos bien decías, Jero, las multinacionales y, digamos, la crema de las empresas son las que están saqueando el país. Y bueno, estos tipos, las pymes hacen lo que pueden, y algunos con buenas artes, otros con malas artes, pero bueno.
Sí, y cuando se pide esa unión, ¿no?, con el tema de las pymes, también hay que diferenciar que los diferentes titulares de las pymes, ¿no? Porque estos tipos, la verdad que... Claro. Ya fueron, cerraron el domingo. Y volvés al laburo y está cerrado.
Claro, ¿sí? Claro.
35 sí. Compañeros se quedan sin laburo.
No todo empresario una... pyme es un industrial nacional.
Claro.
Es un empresario que quiere hacer guita y ser como Pablo Roca.
Claro.
Claro. Esa es la realidad.
El tema es que no puede.
El tema es que sí, no puede. No le da. Y bueno, claro.
El tema, bueno, está con esta famosa reconversión, todo este verso de que te traen estos tipos, estos... Este gobierno, y que bueno, ¿para qué vas a tener gente laburando el quilombo, agarrar e importar directamente? Viste que la reconversión es agarrar e importar trabajo ajeno. No sé con qué dólares piensan pagar todo eso, ¿no? Porque si compramos todo afuera lo que necesitamos, es inviable económicamente.
Claro, es verdad eso, ¿eh? Seguimos con un, dame un flash, dame tres, ¿quién decía en un programa de radio? Dame tres, en las transmisiones de los partidos de radio,
en los relatos de los partidos,
dame uno.
Claro.
Uno. Tape.
La planta de motos de Sanela, ubicada en Cruz del Eje, esto es 100 kilómetros al norte de la capital de Córdoba, tras cerrar sus puertas definitivamente, despidió a sus 40 empleados. La noticia se produjo un día después de que la compañía dejó de producir en su planta de Mar del Plata, funcionaba en el 2013, y de los 70 trabajadores en su mejor momento quedaban 6, y hay que despedir a 45 operarios de los 104 que tiene en San Luis.
Un día voy a contar mi primera experiencia con una moto Sanela, que quedará para otra vez, pero la verdad...
Todos tuvimos una Sanela. Sí, bueno, la empresa gráfica de Salta, Cartoon Sociedad Anónima, despidió... tengo unos temas con las palabras en inglés, loco, déjese lejos. Despidió a 10 trabajadores mediante un mensaje de la red social WhatsApp. Los empleados recibieron una imagen con el telegrama de despido y el pedido de que no vayan a trabajar al día siguiente. Por la presente, le hago saber a usted que queda despedido a razón de la disminución de trabajo no imputable a nuestra parte, afirma el telegrama enviado por la empresa, que además escribió a los echados: la empresa, a raíz de la crisis, decidió achicar su personal.
Bueno, por acá tenemos: los empleados y profesionales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense, AJB, realizaron una nueva presentación en la que reclaman al Ejecutivo Provincial que convoque a paritarias, en tanto confirmaron el paro de hoy y mañana por falta de discusión salarial. Según la AJB, el gobierno viola la normativa vigente que ordena que los salarios y demás condiciones laborales deban acordarse en el ámbito paritario. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, 39.4 Constitución Provincial, y convenios 151 y 154 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo.
Le ponemos un poquito de onda al programa, porque son todas malas noticias, pero por lo menos, si no, es más difícil.
Ya van a venir las buenas,
Bueno, Xavi, vamos con un nuevo tema.
Perro que sin pedigrí sabía ladrar hasta el latín y no mordía más que al gato del alguacil. Y decían que el amor, la soledad que compartía, un día sí, 40 no. Se llaman ansiedad, como Madrid les daba vértigo mirar el porvenir. Volvía tan Pancho Dorremí un día de regar con pis una verdul. Calculó mal el repris del autobús y nunca más volvió a lamer el pantalón de su patrón. Cada vez que Lili Marlene con un recluta va camino de la pensión, y decían que que compartida un día sí, 40 no. Remise lo que diga, igual que a ti, igual que a mí. La realidad los aplastaba, pero cerraban a se llamaba dispersión. Tocaba un viejo acordeón, no le digas que le hemos hecho esta canción. Se lo encontraré.
Seguimos en Quiero Retruco y una de las noticias más importantes de la semana, que mañana a 9:30 juega el Club Atlético Independiente ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, cuartos de final. Y bueno, el más ganador de América juega mañana, así que
vamos al rojo.
Tapio, contanos qué escuchas.
Y rica y variada es la discografía de Juan Carlos Baglietto, con algunos claroscuros, que no tiene que ver con la calidad del material, que siempre rankea muy alto, sino con la escasa difusión que han tenido muchos discos, que uno escucha casi como si fueran novedades y tienen unos cuantos años. Y rescatamos este Corazón de Barco, un disco de 1993, ahí estaba chequeando. Do Re Mi es esta canción, esta bellísima, bellísima canción que sale de la pluma de Joaquín Sabina.
Seguimos con en este bloque, es un poco la columna de ese que hoy está, ese dedicado
sí,
a sobre qué tema es.
Sobre el tema este de las apps y las cuestiones con Rappi y la uberización de el empleo como nueva forma o metodología, digamos, que ha encontrado el, vamos a decirlo, el sistema capitalista, digamos, para esta etapa, porque no es algo novedoso, si se quiere, a nivel global, digamos, ya se ha manifestado en Francia, se ha manifestado bastante. Hace dos años se intentó imponer una reforma laboral en Francia a través del presidente Macron, donde expresamente y explícitamente se hablaba de un cambio profundo en las condiciones organizativas del empleo en Francia, y que tuvo muchísima resistencia en ese momento. Así todo lo metió, pero de facto, o sea, la ley está, creo que sería como una especie de media sanción acá, pero está casi cumplida. Brasil intentó hacer también un intento con una resistencia también muy fuerte, y acá en Argentina, de a poco, lo van metiendo, ya lo han metido de forma institucionalizada, no de forma institucionalizada, pero sí de forma irregular, digamos, a través de la empresa Uber, Rappi, Glovo, digamos, y todo.
Pedido ya,
digamos, son nuevas formas que está palpable, lo vemos todos los días cuando andamos por la calle, que vemos a los muchachos con las bicicletas dando vueltas por ahí. Y a su vez también, eso es lo que nosotros vemos, a su vez también hay otros sistemas, otros mercados, como Mercado Pago, ¿cómo es el otro?
Mercado
Libre, digamos, esos ya son los más, que también, digamos, tienen una forma metodológica, digamos, implícita, donde se está obviando un sistema de mercado regular para convertirse en un mercado irregular. Bueno, pero esto tiene mucho que ver con, tiene relación, digamos, con lo que está dando vuelta por lo menos hace muchísimo tiempo, a principios de los años 2000, donde muchos teóricos expresaban la cuestión de la relación con el desempleo tecnológico. Y ahí existe, algunos teóricos hablan de una falacia en el medio de eso, de que, bueno, cuando el sistema capitalista avanza y se va reproduciendo, dicen algunos teóricos, eso va generando nuevas formas organizativas de trabajo. Y otros contraponen a esa teoría diciendo, en realidad la falacia no está basada en que se va generando nuevos puestos de trabajo, porque lógicamente cuando vos tenés un Rappi, aparece un tipo que labura del Rappi. Eso no es una forma, una nueva metodología de laburo. Eso es una forma precarizada de laburo de una persona que dejó de ser mano de obra en otro trabajo y pasó a ocupar un trabajo precarizado para tener un laburo. En los 90 pasaba como que un trabajador industrial dejaba de trabajar y agarraba un remis. Entonces vos te ponías a remisear porque te quedaste sin laburo. Esto es algo cuasi parecido, digamos, pero mucho más precarizado todavía. Claro, lo que esto hay que explicar es, en principio, la transformación del trabajo y cómo opera a escala global a través de todas estas nuevas plataformas digitales. Esto trae implícito, como decía recién, un nuevo modo de flexibilización laboral, pero aquí hay que hacer una distinción. Existe, es verdad, una cuestión de avances tecnológicos muy significativos, que, como decía recién, se viene expresando básicamente los últimos 25 años, y la existencia de estas plataformas digitales, que son, representan casi un salto cualitativo, a su vez vinculan, digamos, a una multitud de utilizadores que utilizan a su vez estas aplicaciones, porque lógicamente existe gente que la utiliza. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que pensar, lo que hay que, digamos, cuestionar, es, como siempre, ¿no? Si no existe una transformación, o debería haber una transformación, y a su vez una intervención institucional y legal del Estado para regular, para controlar, para, digamos, poner en tela de juicio, digamos, a estas empresas que operan sobre un mercado laboral. Claro, ¿dónde está el conflicto de esto? El conflicto de esto está en que si Uber existe, es porque hay un Uber existe porque hay un avance tecnológico que permite el acceso irregular a ese mercado. Eso es desde ya. Ahora, prácticamente, digamos, lo que hay que pensar o definir es si la búsqueda existe a partir de reformar el poder del mercado, o mejor dicho, si lo que está, digamos, en posición en contra del trabajo es una nueva reforma, digamos, del mercado en su conjunto, que es lo que se está reformulando. Digamos, estamos hablando de una reformulación del capitalismo en términos completos en su forma de organización del trabajo. ¿Cómo va a operar el capitalismo en el nuevo modelo de producción a nivel global? La industria al método como nosotros conocemos, que es el método fordista, como nosotros conocemos, el método productivo que existe en las industrias, tiene una base organizativa donde operan a escalas cortas, perdón, a escalas largas. Es un método productivo que, bueno, cualquiera que, o sea, una persona que por ahí conoce y tiene conocimiento sobre ingeniería industrial y cómo se organizan los sistemas productivos, esto lo puede explicar mucho mejor. Ahora, digamos, lo que están buscando es que los métodos sean más cortos. Por eso no me sorprende que muchos compañeros, como los que nosotros frecuentamos y hablamos frecuentemente, estén despedidos, sean despedidos. Sean despedidos porque la utilización de esa mano de obra ya no es redituable para las empresas en los términos de que lo que están buscando las grandes empresas es producción corta, producir más cortamente. Y para eso se requiere mucha tecnología. Y la tecnología desplaza al hombre en los términos de que vos tenés un sistema, vos tenés un país en el cual no tiene al conjunto de su clase trabajadora preparada en términos intelectuales para poder operar sobre esas tecnologías. Porque directamente vos no tenés un país que tenga un modelo de desarrollo para poder participar, digamos, de ese modelo. Entonces ahí entra la otra cuestión, que es la cuestión de que lo que se va generando es una nueva reserva de un ejército de trabajadores fuera del mercado laboral. Entonces cada vez que, digamos, hay un avance tecnológico implícito, lo que hay detrás de eso son miles y miles de compañeros que quedan sin laburo. Y volvemos a lo mismo de antes, al principio. Volvemos a tener compañeros que tienen que buscar nuevas formas de poder ganarse el mango. Y ahí es donde opera este sistema precarizado de utilización de laboral, a través de Globo y a través de todas estas empresas, y seguramente que van a aparecer muchas más todavía para ocuparse de este mercado casi flexible. La reforma laboral que está, digamos, en veremos y que está en discusión, tiene un fuerte componente, implícitamente tiene un fuerte componente de estos asuntos, de estos temas. Es, digamos, cómo se define la organización laboral y luego, por supuesto, además también, lo que ya venimos hablando varias veces, que es el tema de la reforma de los convenios colectivos de trabajo, el tema de las obras sociales y el avance, digamos, sobre los sindicatos. Yo soy de la idea de que en Argentina lo que se necesita es, sí, puede ser que se necesite una reforma laboral. Puede ser que se necesite una reforma laboral en los términos en que Argentina tiene un sistema capitalista atrasado. Pero el problema de Argentina no es el trabajo, el problema de Argentina son sus capitales. Entonces lo que Argentina no necesita una reforma laboral, lo que necesita es una reforma de su capitalismo. Cuando hablábamos recién del tema de los empresarios PYME y de todo eso, ahí te das cuenta dónde reside, cómo reside el pensamiento, cómo opera la capacidad organizativa y de acumulación capitalista de un tipo que se dispone a poner dinero en la Argentina para producir. O sea, un capitalista que tiene una pyme con 500 trabajadores y se va de un día para el otro y abandona toda su empresa y abandona a sus trabajadores, está utilizando el mismo método que cualquier empresario, digamos, de una capacidad productiva mucho mayor todavía. Entonces, claro, el problema no es el trabajo, el problema son los capitalistas. Entonces, a partir de ahí, habría que pensar, digamos, si una reforma laboral en los términos como lo predispone este capitalismo, el capitalismo argentino, es inviable o viable, o si realmente lo que se necesita es un modelo de desarrollo en el cual, digamos, en términos estratégicos se incorpora a toda la clase trabajadora a un nuevo modelo de acumulación y de producción nacional. Pero bueno, es un tema que hay que debatirlo largo, es un tema para dar, porque da para hablar muchas cosas más todavía, porque hay hay mucha tela por cortar, pues es un tema novedoso, es un tema que está bueno. Es un tema que además muchos compañeros por ahí no están muy 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 metidos en el asunto. Inclusive uno mismo va aprendiendo sobre el tema a medida que van apareciendo nuevas empresas. Así que bueno, seguiremos seguramente con este tema en otras columnas, ¿no?
Sí, es un tema muy interesante esto del futuro del trabajo, que ya se podría decir más que futuro del trabajo, el presente.
Claro.
¿No es cierto? El trabajo. Porque también, ahora vamos a ir a memoria, pero también lo pienso no solo en Nutrián, sino en el tema de servicios. Y hoy lo que en diferentes empresas vos lo que estás viendo, cómo las máquinas vienen reemplazando al hombre cuando vos querés acceder, por ejemplo, en una...
Impuestos.
En pagar los impuestos, en cargar la tarjeta para viajar en sub, en colectivo, esto nuevo de las estaciones de servicio.
Eso te iba a decir, exactamente.
Y lo ves continuamente. Yo ahora no recuerdo, pero esta semana vi una que también me sorprendió, que vos podés ir directamente, apretás tú y directamente no vas a necesitar a ninguna persona que te atienda.
El de los playeros de las estaciones
esto
de servicio.
Esto de los playeros que claro. El titular del secretario, uno de los titulares.
¿Fue el que hizo el cuestionamiento o no?
Es Acuña, que perdón. Es el titular claro. De los trabajadores de estaciones de servicio.
Sí,
que
sí,
planteó
sí.
Que, bueno, se planteó fuerte el tema, diciendo que eso no iba a avanzar. El tema es que la tecnología avanza. Y,
claro.
Y a partir del desarrollo que tenemos de la tecnología, avanza cada vez más exponencialmente. Entonces, cada año es más avance.
Claro.
¿No? Esto, vos lees alguna noticia,
bueno,
en los últimos 10 años avanzamos tanto en cuestiones de tecnología. Los últimos 2 años avanzamos más que los últimos 10. Claro. O sea, el año que viene vamos a avanzar
en otros
más
países
que...
está el tema del peaje.
El tema del peaje
que es...
Hemos hablado con los compañeros del SUDPA, creo. En su
claro,
momento,
sí.
Era un trabajo que iba en vías de extinción.
Sí,
¿no?
Sí.
Si hay un país que no te protege, es complicado y sí, es interesante para seguir hablando. Seguimos con Quiero Retruco. Te recuerdo que nos podés escuchar todos los lunes de 7 a 9 en www.radioretruco.com.ar. Y una de las secciones que siempre que venimos haciendo desde que se inició el programa es de acompañar o homenajear a diferentes trabajadores, a diferentes compañeros y compañeras a lo largo de la historia y diferentes gestas históricas también del movimiento obrero organizado. En este caso es en homenaje a la huelga general de los trabajadores de la construcción en 1936, que es considerada una de las más contundentes medidas de fuerza de la clase trabajadora nacional en lo que fue el preperonismo. Así que en memoria hoy en la voz de nuestro productor, José Rey, muy interesante para escuchar.
La huelga general de 1936. Esta huelga fue el punto culminante de la gran huelga de los trabajadores de la construcción y fue intensamente preparada. Piquetes de huelga, barricadas y movilizaciones impusieron un importante triunfo del movimiento obrero organizado. La huelga de los obreros de la construcción de Buenos Aires comenzó el 23 de octubre de 1935. Se extendió a lo largo de casi 100 días y congregó a unos 60.000 trabajadores que representaban el 95% de los trabajadores ocupados en dicha rama. Esta huelga fue planificada y organizada en distintas asambleas convocadas por la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción durante el mes de septiembre de 1935. Esta federación reunía de manera centralizada a distintos sindicatos con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. Luego de la fuerte contracción económica provocada por la crisis del 1929, la industria de la construcción alcanzó un enorme empuje a partir de los años 1933 y 1934, incorporando grandes destacamentos de trabajadores desocupados. La rama estaba monopolizada por un puñado de grandes empresas de capital extranjero, principalmente alemanas, y entre las que se encontraban Siemens, Weiss & Freytag, Polledo y Compañía. Las vinculaciones de la Compañía General de la Construcción y la Siemens con el régimen nazi eran por todos conocidas. Añorando los campos de concentración, las obras en la construcción trataban de emularlos. Jornadas de 11 horas diarias promedio, en algunos casos 14, pésimas condiciones de seguridad y salarios bajísimos conformaban la realidad del trabajador de la construcción. Los trabajadores reclamaban el reconocimiento del sindicato, mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, reducción en la jornada laboral, descanso dominical y seguro por accidentes de trabajo. Exigencias que se presentaban en momentos en que la industria de la construcción vivía un importante crecimiento y, por lo tanto, una gran demanda de la fuerza de trabajo. El derrumbe en una obra del barrio de Belgrano, con el saldo de varias víctimas fatales, terminó siendo el detonante de un enojo que a esa altura era prácticamente incontenible. A partir de las asambleas previas al inicio del conflicto, se puso en marcha un comité de huelga integrado originalmente por 12 miembros, representantes de diversos sindicatos. La masividad de la huelga fue garantizada a través de multitudinarios actos y asambleas realizadas en Plaza 11 y también en el Estadio Luna Park, de dimensiones nunca antes vistas en el país, tratándose de actos realizados por una misma organización sindical. Junto a esto, se constituyeron comités de empresa y piquetes huelguísticos, comisiones de mujeres y de familiares de los trabajadores en paro, organismos populares de solidaridad y comedores colectivos que sostuvieron la lucha a partir del aporte de pequeños comerciantes solidarios con los trabajadores de la construcción. De este modo, se evitó que el conflicto se agotara por hambre. También se organizaron colonias de vacaciones para garantizar el esparcimiento de los hijos de los trabajadores que durante una gran parte de la huelga se encontraban en receso escolar. Mientras las empresas rechazaban el pliego de reivindicaciones levantado por los obreros en lucha, el repudio masivo contra aquellas patronales creaba un clima favorable para la continuidad de la huelga. El sindicato desplegó entonces la publicación de su órgano de prensa, El Andamio, y organizó las secretarías en los barrios que durante la huelga se convirtieron en comités de lucha zonales encargados de organizar las actividades de solidaridad. Ante el fracaso de distintos intentos de conciliación, en una asamblea del día 15 de noviembre, miles de trabajadores reafirmaron la huelga general de toda la rama, incorporándose obreros de la mayoría de los oficios. En diciembre crecieron los choques callejeros entre los huelguistas y la policía en distintos puntos de la ciudad. La llamada Legión Cívica redoblaba sus ataques y casi un centenar de obreros fueron detenidos en Villa Devoto, pero la solidaridad con la huelga crecía a nivel nacional e internacional. El 21 de diciembre se realizó un acto en Plaza 11 organizado por el Comité de Solidaridad, un activo organismo presidido entonces por Mateo Fossa, obrero del Gremio de la Madera. Participaron del acto, según crónicas de la época, aproximadamente 100.000 trabajadores, y en él se discutió la continuidad de la huelga. Finalmente, y tras un largo debate, el 4 de enero una nueva reunión resolvió convocar a la huelga general del 7 de enero de 1936, que se extendió hasta el día 8 en repudio a la represión y exigiendo la libertad de los detenidos durante el día anterior. Con la huelga general, la ya heroica lucha reivindicativa de los trabajadores de la construcción se transformaba en una verdadera batalla popular que emulaba las jornadas de lucha de 1919, la Semana Trágica. La huelga económica adquirió entonces la naturaleza de una acción política de la clase trabajadora. En efecto, por sus métodos, su extensión y radicalización, la huelga general del 7 de enero de 1936 se convirtió en una medida de carácter cuasi insurreccional. Movilizaciones de masas, enfrentamientos con las fuerzas represivas y el despliegue de una gran solidaridad obrera y popular, poniendo de manifiesto el peso social que conquistaba la clase trabajadora. Desde las primeras horas de aquel 7 de enero, los trabajadores de la construcción, con el apoyo de otros sectores de trabajadores y de amplios espacios populares, se fueron haciendo del control de una gran parte de la ciudad. Los piquetes y las barricadas se propagaron. Los colectiveros y tranviarios paralizaron gran parte del transporte y comenzaron las refriegas y enfrentamientos. La violencia de las masas ganaba en intensidad y las fuerzas policiales comenzaban a replegarse ante las acciones de los huelguistas. Las mujeres y los jóvenes desplegaron una energía inaudita y su papel comenzaba a ser un elemento clave en la huelga. Se apedrearon trenes, se incendiaron ómnibus, algunos trenes lecheros fueron volcados y su carga repartida entre los vecinos. El centro de gravedad de la huelga general encontraba un enorme espacio geográfico que se extendía por los barrios de Saavedra, Chacarita, Villa Crespo, Villaluro, Liniers, Villa Devoto, Mataderos, Parque Patricios, Boedo y Pompeya. Mientras gran parte de la ciudad quedó en manos de los huelguistas, el Estado comenzaba a preparar el contraataque, pero la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y desde la tarde volvieron a arreciar los enfrentamientos armados. La huelga fue una batalla abierta en las calles. Sumado a las detenciones en los enfrentamientos, se inició una feroz persecución sobre los dirigentes sindicales y los allanamientos se multiplicaban. Al fin del día 7, el número de presos ascendía a varios centenares. Frente a esta situación, los miembros del Comité de Defensa y Solidaridad, que no habían sido detenidos, declararon la continuidad de la huelga por otras 24 horas, exigiendo la libertad de los presos. Finalmente, la batalla obrera y popular del día 7 y 8 de enero obligó al Estado a intervenir a favor de los huelguistas e impuso la liberación de todos los detenidos. A su vez, logró facturar la unidad patronal y las empresas debieron pagar los salarios reclamados por los huelguistas, la jornada de 8 horas, la formación de comisiones internas por obra y la convocatoria a paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo. Se reconoció el derecho de los dirigentes a ingresar a las obras para organizar a sus trabajadores y se otorgó el reconocimiento a la federación. El 27 de enero, una nueva asamblea reunida en el Luna Park resolvió levantar la huelga tras 96 días de duración. El contundente triunfo obrero impulsó y extendió la organización de los trabajadores de la construcción en todo el país. Los albañiles, que habían recibido el apoyo de la mayoría de los obreros especializados en la construcción, conquistaron la posibilidad de crear un sindicato verdaderamente nacional. La clase obrera retomaba así, con renovada vitalidad, la tradición y la práctica de la acción directa, heredadas de prácticas y experiencias anteriores. Huelgas, piquetes, movilizaciones callejeras y métodos de autodefensa, solidaridad activa y agitación, demostrando su decisivo poder en la sociedad. Nunca más vigentes entonces la palabra del gran Rodolfo Walsh cuando decía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esto decía el gran Rodolfo Walsh. Debe recordarse la historia de la gran, de la enorme lucha de los trabajadores de la construcción, hoy en el olvido.
Seguimos en Quiero Retruco y después de la columna de ese y del Memoria, la verdad que está muy muy bueno el Memoria, de esa época tan interesante, ¿no? Que es el preperonismo y cómo se fue forjando esto que marcó nuestra historia y nos sigue marcando. Ahora vamos a ir con la segunda parte de la nota que le hicieron acá los compañeros acá, ese y Rami, ¿no? Ustedes estuvieron haciéndole la nota a Maya Volkovinsky, y Maya es candidata a diputada nacional por el espacio Consenso Federal, acá por la Capital Federal, es una amiga, así que bueno, ahí vamos con la segunda parte, acá en Quiero Retruco.
Seguimos acá en Radio Retruco, seguimos con Maya. Bueno, estábamos hablando un poquito del tema sindical y del tema de su candidatura a diputada nacional. Una de las preguntas que por ahí yo quería hacerte es qué pequeño, si tenés una pequeña evaluación de la clase trabajadora en estos 4 años. Digo, ¿cómo ves el papel de los trabajadores en durante el ciclo del macrismo?
Y fue fundamental. Fue fundamental en la contención del avance sobre los derechos de los trabajadores. Digamos, hay dos vías para avanzar sobre los derechos de los trabajadores.
Sí, claro.
Una directa y otra indirecta. La indirecta es más difícil porque cuando hablo de la indirecta te digo la inflación.
Claro.
Por cuento. ¿Cómo puede la CGT combatir la inflación? Y es complicado porque es una política económica que tenés que desarrollar desde el gobierno. Uh-huh. Digamos, es una medida de ajuste a los trabajadores, sí, indirecta. Sí, sí. Ahora, después hubieron toda una serie de medidas directas que se pretendieron aplicar, como la reforma laboral, que gracias a que la CGT se puso firme, hoy estamos casi al cabo del gobierno macrista y no pudieron tratarla nunca en el Congreso. Claro. Que hubiese sido pero un retroceso de 100 años, porque como empezó el proyecto de reforma laboral en 2017 con la redacción que tenía, recuerden que lo presentaron cuando ganaron las elecciones de medio tiempo. Cuando ganaron las elecciones de 2017 parlamentarias, los tipos se sintieron empoderados, uh-huh. El PRO se sintió empoderado uh-huh. para venir por derechos de los trabajadores de manera directa.
Claro.
Bueno, ahí la CGT tuvo la capacidad de disuadir el tratamiento y mantener al gobierno en la pseudo discusión sobre qué sí y qué no, que al día de hoy hace que no se haya modificado ni una norma del derecho del trabajo para en contra de los trabajadores.
Maya, teniendo en cuenta, y para seguir el correlato del tema que estamos hablando de la reforma laboral, de hecho, este proceso de crisis inducida, una crisis dolosa, intencional, en la que han sumido a nuestro país para producir el saqueo que han producido la actual gestión, nosotros estamos viendo que en este despelote, en cierta manera, han ido avanzando de hecho con pequeñas reformas laborales. Lo que nosotros realmente tenemos miedo y estamos alertas en cierta manera, miedo no, en realidad alertas, es por nuestra ley de asociaciones sindicales. En las organizaciones libres del pueblo nuestras, en los sindicatos concretamente, están atentos con un posible avance sobre la ley de asociaciones sindicales para voltearla.
Me dejaste pensando en otra cosa que me gustaría decir. Hay una cuestión sobre la que no necesitaron ninguna ley, pero que implicó una flexibilización de las condiciones de los trabajadores, que es el ingreso de las apps, las aplicaciones que generan un universo de trabajadores en las peores condiciones, o sea, son los nuevos emprendedores, digamos, el trabajador, no sé, freelance, como el entonces teletrabajo, visto como, ay, qué lindo, trabajo desde mi casa, pero en realidad
claro.
No tenés un salario mínimo, no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no tenés obra social, no tenés, o sea, sos un paria de 1910. Algo que todavía no se termina de entender que está pasando y está creciendo. Digo, primero fue Uber, después de las de Uber vino otra que es de Macri, también de transporte. Después están Rappi, Glovo, son las de delivery. Y así van avanzando las modalidades de trabajo que están fuera de la ley laboral. Entonces ellos, sin necesidad de tocar la ley laboral, hacen que un montón de trabajadores que antes eran dependientes por ahí de un comercio, que tenían el convenio de comercio, mal que mal, es un convenio de trabajo, que te da vacaciones, y que te da aguinaldo, y que da una obra social, y que te da una jornada limitada de trabajo. Ahora, todos esos que antes tenían un marco laboral, están a disponibilidad de la aplicación durante las 12 horas uh-huh. que la aplicación considera que te puede convocar a trabajar, y si no estás disponible, no quedas bloqueado, bueno, una serie de sanciones. Es loquísimo el punto al que se llega. Entonces, hay un avance de esas nuevas modalidades de trabajo que no quieren reconocer como trabajo en relación de dependencia, pero que lo son. Digo, o trabajás para la cadena de comidas que a la que ya llevas comida,
claro,
o trabajás para la aplicación y la aplicación tendrá que normalizarse y regularizarse como una dadora de trabajo que es. Eso es una discusión que crece en el mundo, que tiene que ver con el, entre comillas, avance tecnológico.
La falacia del trabajo tecnológico que se instaló en los últimos, claro, inicios del siglo, digamos.
Claro, de repente nos hacen creer que qué bueno el avance tecnológico, tengo en mi mano todos estos colorcitos de mi celular que me permiten llamar desde acá al pedido de comida, pero en realidad cuando bajo a la puerta tengo un trabajador que tracciona sangre durante 2 horas arriba en una bicicleta con una mochilita y expuesto a todo, a las inclemencias del tiempo, al tránsito, a todo, y sin ninguna cobertura, me trajo la comida. Así que eso te quería resaltar porque es un fenómeno que avanza y que ya tenemos que ponerle un freno porque va a seguir creciendo, como crece en el mundo.
Absolutamente, absolutamente.
Y por otro lado, esto que me preguntabas de la ley de asociaciones sindicales, para cualquier gobierno que pretende avanzar sobre las condiciones de trabajo en la Argentina, el movimiento obrero argentino, en la lógica del modelo sindical argentino, es un obstáculo. El movimiento obrero argentino es un obstáculo para llevar a la Argentina al 80% de pobres que quieren también.
Claro.
Digo, porque van a tener que pasar por encima del movimiento obrero para llegar al 80% de pobres que imaginan para igualarnos al resto de Latinoamérica. Nosotros creemos que vamos a hacer que el resto de Latinoamérica avance a reducir sus niveles de pobreza como nosotros y ellos se tengan que poner la tecnología al servicio del bienestar del ser humano, ¿no? Digo, es la disputa que tiene por delante la humanidad. Pero la ley de asociaciones sindicales para ellos es un problema, es el marco legal del modelo sindical argentino, que es el de unidad promocionada, que buscan destruir, van a buscar armar sindicatos amarillos por empresa, cualquier manera de destrucción de la organización de los trabajadores, para ellos va a ser un objetivo.
Claro. Javi.
Sí. En el anterior bloque mencionaste, cuando hablaste de las asociaciones libres del pueblo, mencionaste la iglesia. Y vimos que te estuviste juntando con algunos curas de la pastoral villera. En relación a eso, y en este panorama que vos presentaste, ¿cuál considerás que es la relevancia que tiene la figura y el mensaje del Papa Francisco, bueno, en este contexto?
Es todo lo que está bien. Es no, lo primero que te pasa por la cabeza es decir, Dios, qué bendición ser argentino, que tuvimos a Perón, tuvimos a Evita, tenemos al Papa y él asumiendo en este momento clave de la humanidad la tarea de discutir hacia dónde queremos ir. Si queremos tender a la desaparición en función del descarte del otro y la cultura del yo, del hedonismo, del egoísmo, claro, del individualismo, que es el sustrato del liberalismo económico, del capitalismo, o si vamos a virar, a abrazar la cultura del amor al prójimo, que es la que promueve la Iglesia, que es la doctrina social de la Iglesia, en función de la realidad que estamos viviendo. O sea, la destrucción total del ambiente para beneficio de la satisfacción de las necesidades desmedidas de unos pocos, en espejo del hambre de las mayorías, la concentración de la riqueza en manos de pocos, en desmedro de la pobreza de las 3/4 partes del globo. Digo, él está discutiendo el corazón de lo que le pasa al mundo que parece él solito y su alma. y lo hace, y vaya que lo hace. Y lo hace desde diciéndole la cara a los europeos, ustedes están matando, está ahí, en el corazón de Europa, y dice, ustedes están matando a los inmigrantes que no dejan ingresar a sus tierras prósperas, dejándolos morir en el barco que ingresa, y se los dice ahí, en la cara, y le dice a los capitalistas de la especulación financiera, ustedes destruyen la economía real y enriquecen a unos pocos a costa del perjuicio de todos, y se lo dice en la cara, y si quiere se lo dice en Wall Street, se lo dice, ¿no? Claro. Discute
en la ONU,
te iba a decir una más, te discute el aprovechamiento, como te decía, de los recursos y de la tecnología, dice, ¿la tecnología o la usamos para el bienestar de todos o sencillamente la pueden seguir usando para beneficio de unos pocos? Y es la discusión de cómo se distribuyen los bienes de la humanidad. Uh-huh. Es la discusión de siempre, expresada por él, y hay que cuidarlo. Sí. Y acá a veces no se lo cuida como se debiera, y dejamos que proliferen operaciones mediáticas berretas. Claro. Y es uno de los tipos más importantes del mundo diciendo lo que todos nosotros, los que estamos comprometidos con un mundo distinto, queremos que se diga. Es el orgullo de todo argentino, debiera ser el Papa, y tenemos que cuidarlo a él y a su iglesia, y no dejar que se haga, que les toquen un pelo, porque donde tocan a la iglesia argentina es porque están queriendo tocar a Francisco y la batalla que él está llevando adelante contra los poderes del mundo. Así que en ese camino, nosotros, no solo por Francisco, sino también porque lo que representa la Iglesia y el movimiento obrero, que son transmisores de valores, de valores de solidaridad, de amor al prójimo, de compañerismo, de trabajo mancomunado, de desapego, o sea, todo eso que está bien, son dos instituciones que son atacadas por transmitir esos valores y por ser barrera de contención contra el avance de la cultura del odio, del descarte, del individualismo, de yo primero y después lo demás.
Maya, nos queda un minuto, la verdad que la entrevista está muy buena, nos quedamos con un montón de preguntas para seguir haciéndote, porque la verdad que es la presencia de una compañera trabajadora, representante gremial y representante de todos los trabajadores en un conjunto, y que venga a expresar su mirada y su pensamiento acerca de lo que pasa en el país, de lo que pasa a nivel, digamos, mundial, si se quiere, a través de la figura de lo que estás mencionando, a través del Papa. Digo, para cerrar, estás recorriendo barrios, como mencionaste recién, no sé si tenés dato de cómo vas a continuar con tu campaña, cómo vas a seguir, y bueno, eso.
Bueno, la campaña es estar en cada lugar donde los compañeros quieran charlar, discutir, donde quieran contarnos cómo están pasando, cómo la ven, cuáles son las cuestiones que están viviendo en el lugar en particular donde les toca estar. Estamos abiertos a eso, es en lo que creemos, en estar con los vecinos, con las organizaciones, es eso, es estar al lado de...
En principio ya vimos que tenés muchas adhesiones a través de las redes sociales y todo eso.
Así que tengo que muchas...
Tenés muchas adhesiones, digo.
Sí. Yo no soy tan...
No sos tanto así las redes.
Tanto, pero hay parte del mundo que hoy se comunica por ahí... o se entera, o quiere estar en eso, y es por ahí, porque nosotros no tenemos los medios.
Obvio.
No nos van a llamar 200 veces como llaman a otros. Uh-huh. Y a veces es la única manera que tenemos de hacer saber lo que hacemos todos los días. una parte nada más, ¿no? Porque uno hace un recorte que por ahí en un día estuviste en cinco lugares distintos, por ahí no, estuvimos en cinco lugares distintos y sale uno. Y bueno.
Se siente un poquito ahí que la prensa está jugando a polarizar un poco.
Totalmente.
Y dejar de lado otras opciones reales.
Totalmente. ¿Están jugando a eso? Porque yo te voy a decir directamente, ponen plata para eso.
Claro.
Digo, esas principales fuerzas del polo quieren, están obstinadas en ganar en primera vuelta, allá sus razones, no sé, para mí tienen todas las instancias, para eso hubieras hecho una sola elección y punto. Pero tenés las PASO, tenés la elección y tenés el balotaje después. Pero bueno, hay una obstinación y están saturando a los medios y a la gente con la polarización, con el uno y con el otro, y yo creo que es contraproducente, pero lo veremos en las urnas.
Muy bien, bueno, estuvimos con Maya Volkovinsky acá en Radio Retruco, así que bueno, muchísimas gracias Maya por haber venido al piso.
Oh, gracias a ustedes.
Agradecemos. Así que bueno, cerramos esta entrevista con un tema musical.
Gira, 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 gira los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en el último bloque de Quiero Retruco. Ahí, Tape, contanos qué es lo que escuchamos.
Bossa and Drums se llama este rubro que fusiona, conjuga la tradicional bossa nova carioca con el tratamiento electrónico. Y tiene Fernanda Porto, quien acabamos de escuchar, una de sus mayores referentes e interesantes intérpretes. O sea, Giramundo. Creo que lo han compartido tanto, lo han disfrutado tanto como yo.
Sí, hoy cuando lo estuve, cuando estábamos preparando el programa, la verdad que lo estuve escuchando y me gustó mucho. Ahora, en el medio, mientras suena la música, nosotros nos quedamos ahí acá tomando unos mates, charlando de otras cosas, y a veces se nos pasa, de escuchar, se nos pasa el tema. Antes de ir ahí a los últimos comentarios, cercano ya a la elección del domingo, y un poco llamado a no votar, ¿no? Al actual presidente y al proyecto de país de la clase social más alta de la Argentina, esta clase social parasitaria que tenemos. Déjame mandarle un saludo a Pablo Charras, que nos deja un mensaje ahí en www.radioretruco.com.ar. Saludos, cumpas, escuchando acá en Córdoba. Pablo también hace un programa que es ahí desde Cosquín, lo pueden escuchar todos los miércoles a la mañana. Fernando dice: gracias por defender la lucha de los trabajadores azucareros, siempre tan solidarios, compañeros. Desde Concepción, Tucumán, les mandamos un gran abrazo. Fernando, Vanina, en azul los estamos escuchando, un abrazo, compañeros. Y Gustavo nos dice: ¿dónde puedo volver a escuchar el reportaje al compañero Gallo Mendoza? Gustavo, si entras acá en la página donde dejaste el mensaje, ahí en el segmento donde dice apretás en audiciones, va a estar Botella al Mar, y ahí vas a encontrar el programa ahí al Gallo. También le mandamos un saludo a los compañeros de Santiago del Estero que nos están escuchando, ahí a Carlito, Zurita, también a José Pentilevolpi, que es el conductor de Abrazo de Gol, que también siempre nos escucha todos los lunes. Le mandamos un abrazo grande. Y bueno, vamos ahí ya cerrando el programa. ¿Tenés alguna reflexión para hacer?
No, para reflexionar, me parece que el domingo es la primera instancia electoral, de las PASO, en la cual me parece que la mayoría de los compañeros que escuchan la radio, que los que están con nosotros cotidianamente, me parece que habría que reflexionar en pos de pensar en un voto en defensa propia. Yo soy de la idea que los trabajadores tienen que pensar en votar en defensa propia. El modelo económico del macrismo es un modelo económico que ya lo vemos todos los días que hacemos este programa, con compañeros que de distintos sectores de la industria, de distintos sectores del trabajo, de alimentación, zapateo, textil, etcétera, etcétera. Bueno, todos los ramos están afectados por el modelo económico de este gobierno, que cuando lo dice que va a reafirmar en la próxima etapa lo que viene haciendo. Porque tampoco lo dice, lo va a reafirmar y más rápido. Entonces me parece que ahí es donde los compañeros, los trabajadores, tienen que pensar en qué tipo de modelo de país quieren elegir. Yo creo que no hay muchas alternativas más de lo que hay tampoco. Es decir, el voto en defensa propia es realmente en defensa propia. Pero me parece que la instancia es, en principio, que Macri no puede ganar. Después, el que gane, y veremos cómo seguiremos. Pero Macri no puede ganar.
Tape, ¿tenías algo para decir?
Sí, es colateral a lo que comentaba ese. En realidad pensaba, hace mucho, mucho tiempo que la realidad sociopolítica de Venezuela se ha colado en la agenda periodística argentina. Y estoy hablando desde hace mucho tiempo, mucho antes de que la situación se descalibrara y, generara toda esta situación de incertidumbre que padece el pueblo venezolano. Sin embargo, de un tiempo más cercano a esta parte, vale decir, de que las PASO se convirtieron en un punto en la agenda mediata, algunos medios y comunicadores se han exacerbado sobre el tema Venezuela, al punto de generar una entidad transnacional, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de esa Argenzuela. Argenzuela es una especie de, ¿cómo definirlo? Infierno tan temido, Apocalipsis Now, demonio que está presto a caer sobre nosotros, en la medida que no sepamos acompañar este proceso. Y la administración que se pone en juicio en esta elección nos ha impuesto la idea que es esto vale decir, con todos los errores que ellos mismos reconocen, ¿es esto o Argenzuela? Ese territorio demoníaco que nos amenaza. Y yo a veces pienso que, apelando a esa misma mala fe, a esa misma tendenciosidad, a esa misma perversidad que manejan algunos comunicadores, se me ocurría evaluar, plantear que, es cierto, quizás por este camino que la administración actual reivindica como el único posible, es cierto, tal vez no lleguemos a ser Venezuela. Pero ¿saben qué? A veces pienso que vamos a empezar a parecernos un poquito, a Sudán del Sur.
Sí, en los números en cuanto a tasas de interés, a números de inflación, hoy Argentina está compitiendo y ganando los rankings con los países más africanos, ¿no? Esto lo venimos contando en el programa. Y antes de cerrar, Rami, vos querías decir algunas palabras.
Sí, yo soy típico exponente de clase media, abogado, 54 años. Viví el 2001, recuerdo de esa época final del menemato y la llegada de esa crisis temible, como muchos amigos tomaban la decisión de irse a vivir a otro país en búsqueda de un futuro, ¿no? Y todo lo que importaba eso como sociedad y básicamente al núcleo básico que es la familia. Recuerdo cómo a un amigo lamentablemente lo trajimos sin vida de Estados Unidos, porque tuvo un accidente y lamentablemente falleció, y lo que importó eso para la familia, los años sin verlo, porque cuando nuestros hijos, nuestros hermanos emigran, generalmente tienen laburos de poca guita y no es que viajan asiduamente. Estamos en una situación muy similar, con condiciones objetivas de un país que va barranca abajo y va al desastre, y tenemos a toda nuestra juventud. Tengo sobrinos de 20 y pico de años pensando en emigrar de nuevo. Creo que es hora de terminar con este desastre. Macri y este gobierno se tienen que ir. No los podemos volver a votar.
Es así, Rami. Mucha parte de la juventud, un gran sector, está pensando en irse del país, y eso ya lo sufrimos en el 2001, en el 2002. Yo también tengo ejemplos cercanos para contar. Y la verdad que es tremendo, porque es lo que pasa acá. A mí me tocó viajar, no por irme, pero estuve haciendo trabajos de atendiendo en un bar, o sea, y cobraba la mitad de lo que cobraba mi compañero de trabajo en ese momento. O sea, no es que vos te vas, y encima el contexto es diferente, porque allá en los 2000 Europa estaba en un periodo de crecimiento, y España sobre todo, que es nuestro país quizás más hermano por el tema del idioma directamente. Hoy las fronteras se están cerrando y España no solo tiene casi un 50% de parados, como le dicen ellos, en el sector juvenil. O sea, cada vez es vos te vas a dónde y a hacer qué, y cada vez, o sea, es peor la perspectiva. Pero sí, es uno de los dramas, ¿no? De la crisis, el familiar que se va a vivir a otro lado, y vos te planteas, bueno, vos lo vas a volver a ver, ¿cuánto? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 5 años? Porque después, con la brutal devaluación que se viene, que están planteando todos los candidatos, es muy difícil viajar al exterior, ir a verlo. Entonces, la verdad que se pierde ese contacto afectivo, eso de la familia, de pensar en comunidad organizada. Es muy difícil eso de juntarte, no sé, yo del interior, juntarte el fin de semana o juntarte un día que te ves, pero vas, te tomas un café y te ves, ¿no?
Sí, sí, lo vemos, yo lo he visto mucho, el llanto familiar, ¿no? El dolor familiar.
Hay grupos.
El desarraigo de los que se fueron y no verlos.
Vos sabés que hay grupos de personas, de madres, que en diferentes ciudades, que se juntan porque familiares se le fueron. Entonces es una forma de contención entre ellas, de juntarse. Bueno, me fueron mis hijos, mi hijo, son quizás 5 o 6 personas que se juntan una vez cada 15 días, una vez por semana, a acompañarse, ¿no? Déjame terminar con esto, con uno de los mensajes que nos dicen a partir de la crisis económica, ¿no? Nos dice Cacho, soy uno de los 27.000 kiosqueros que nos tuvimos que ir. Salvé raspando de cerrar en 2014. Aguanté como pude hasta marzo de este año. Vendí el último alfajor y cerré. Quedé debiendo 6 meses de alquiler y a unos cuantos proveedores que me aguantaron porque tuve 23 años en el negocio y nunca fallé. No soy afiliado a ningún sindicato ni nadie nos defiende. Era un pequeño empresario. Me quedé sin nada. Esto es Cambiemos, los escucho cada lunes. Saludos para todos. Cacho Sued, soy de Mataderos y el kiosco de Murguiondo ya no está más. Y Osvaldo nos dice, el cierre de fábricas tan simbólicas como la que producen Aranjú o los que hacían los pantalones Wrangler o el cierre de lugares como el Palacio de la Papa Frita o el Café La Giralda demuestran que no les interesa ni siquiera conservar los lugares de consumo que forman parte ya de la cultura del pueblo. Dice, se tienen que ir. Un abrazo, compañero, soy Osvaldo de Huracán y de Parque Patricios. Y para sumarle, antes de que nos vayamos, también tenía un mensaje por acá que lo quería compartir, y qué es lo que decía el macrismo hasta en ya lo voy a encontrar, ¿eh? Denme un poquito de tiempo, que por acá está, esto de WhatsApp es un poco cuando uno quiere encontrar algo. Macri dice, jueves 15 de septiembre del 2016, Macri estima dejar su gobierno con un dólar a 23,53 y una inflación de 6,5. ¿Cuánto es el dólar hoy? Para ir a comprar al banco son 48 pesos, más del doble, ¿no es cierto? En el mercado nosotros pensamos que está a 70 pesos el dólar. ¿Cuánto fue la inflación desde que ganó Macri? 200%, es un número
un poquito más,
210%. ¿Cuánto eran las tarifas? ¿Hoy cuánto es? Porque vos tenés la inflación más el costo de las tarifas. Hoy nos contaba un compañero, una fábrica está pagando 300.000 pesos de luz.
Tarifas están al triple.
Antes pagabas a 150 y hoy pagás a 2.000 pesos.
No, ¿sabes? No, 1.500, 2.000%.
Claro. ¿Cuánto es la tasa de interés? Hoy la tasa de interés... 70% de la tasa de interés. ¿Quién fue el país con el que el FMI le dio el préstamo más importante en la historia del FMI? Si no, este gobierno no estaría, nuestro país. ¿Qué? ¿Cuánto tenemos que pagar estos tipos simbólicamente? Hasta tomaron un préstamo a 100 años. Que eso fue bien simbólico, ¿no? Eso fue
claro.
de malparidos que son, porque sí. No era necesario ese préstamo a 100 años, sino que nos volvieron a endeudar cuando uno piensa en el primer préstamo de la Baring Brothers, que lo terminamos 100 años en pagar. Hoy tenemos un préstamo 100 años, simbólico, pero es distintivo, ¿no?
Sí.
Estamos endeudados.
Hay que recordarles acá a los compañeros que esto no es una crisis. Si fuera una crisis, a todos nos estaría yendo mal, pero no a todos nos va mal. Al señor presidente le está yendo muy bien.
Con la devaluación de hoy, ¿cómo le fue?
Y a un grupo de empresarios también le está yendo bien. Esto no es crisis, esto es un saqueo.
Esto es un saqueo y, y aparte es un modelo económico que era lo que iban a hacer. Esto de la crisis cambiaria, de la devaluación en China, del viento, no sé, como todas cuestiones relacionadas con la naturaleza, no es el programa económico que vinieron a hacer. Hace un ratito escuchamos al presidente diciendo los salarios son un costo. Entonces, y uno tiene que estar dispuesto a trabajar por lo que le alcanza, o sea, y el gobierno está en eso, el salario es un costo, bajar los costos, sea por reforma laboral, o sea, una cuestión a través de hecho. Y hoy es de hecho, porque hoy lo que hablábamos hoy es una de las causales de trabajar en Uber, es eso que pasaba en las 90, si antes eran remis, hoy es en Uber.
Claro.
¿No? Entonces, todo es bajar la participación. ¿A partir para qué? Y elegir esto también simbólico, que es los últimos 70 años, directamente contra el movimiento obrero organizado, que es un ejemplo en el mundo, el movimiento argentino,
claro,
a partir de el surgimiento del peronismo.
Es lo que hablábamos al principio, antes de empezar el programa, acá con los compañeros. Nunca se termina de tocar fondo en este país. Nunca. Siempre puede ser algo peor. Y estos tipos tienen planeado algo peor todavía.
Podemos ser Sudán del Sur, como podemos ser una república así, bananera, como son los...
Republiquetas, como siempre quisieron, republiquetas.
Así que, sí, si no, aparte en el programa, para terminar, todos los lunes, tenemos entrevistados que no, de laburantes que se van quedando sin trabajo y nos cuentan la situación y la verdad que les contamos que no es que nos faltan entrevistados, no es que nos falta material, sino que el programa se nos hace corto. Hoy son las 9:20, siempre son de 7 a 9 y siempre nos queda tiempo, ¿no?, para hablar. Así que bueno, fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Esperemos que el lunes podamos hablar de que el pueblo argentino por lo menos no respaldó, o que sea menor de que no sea muy alto el porcentaje que saque el candidato a presidente, tampoco la candidata a gobernadora y el candidato a jefe de gobierno también. Así que bueno, nos encontramos el lunes que viene. Fue una nueva edición de Quiero Retruco. Nos pueden escuchar como siempre en www.radioretruco.com.ar. Y nos vamos con, para que lo sepan bien, nos vamos con una frase que nos distingue, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo y no nos vamos a ir al mazo.
Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.